Este es el programa de Eduardo Quesada en syndicatednews.net. Me acompañan Roberto Argüello y Ruthy de Tucci. Estaremos aquí durante la próxima hora hablando sobre lo que ocurre en México, en toda la República Mexicana, que pues en estos últimos días ya tiene nuevo presidente. Este es el tema de hoy que estaremos discutiendo con nuestra invitada especial, a la cual nos estará presentando el compañero Roberto Argüello. Pero antes déjenme decirles, además de saludarles, que hoy estaremos hablando sobre México, inmigración, el precipicio fiscal, quizás lo tratemos casi al final del programa, y pues nuestra invitada es María Luisa Redondo, una periodista mexicana. Para eso voy a dejar que Roberto se encargue. Pero antes quiero hacer algunos anuncios pequeños. Quiero saludar a nuestros amigos que nos siguen en Twitter, en Facebook, en Tumblr, en Dig, en StumbleUpon, Livestream, todos los lugares sociales que existen. Nos ayudan mucho a promover este programa, por lo cual nos escuchan en lugares que jamás me imaginé nos estarían escuchando, lugares lejanos, y para eso nuestra compañera Ruthy estará dándonos algunos reportes en el transcurso del programa. Muy interesante saber que gente nos encuentra o nos escucha en lugares muy apartados. También quiero saludar muy cordialmente en Twitter a Tweetspain, que son en España a las 5 de la mañana, y me dijeron, me prometieron que iban a madrugar para escucharnos. Así que un saludo a Tweet Spain. Los encuentra usted, ya sabe, en twitter.com / Tweet Spain. TweetSpain. Tweet Spain. También quiero saludar en Baja California, en San Felipe, a Nora Chávez Valencia, quien dice que nos escucha desde ese lugar, que es un área pues turística, ¿no? San Felipe. Ahora, si esta noticia no convence a Roberto Argüello o a muchas personas a abrir una cuenta en Twitter y dedicarle más tiempo, pues no sé qué los va a convencer. El caso es que el Papa Benedicto XVI se une a Twitter. Sí, a partir de mañana lunes, el Papa tendrá su propia cuenta en la red social, aunque no será directamente el Papa quien tuitee, según nos informan, pero él estará autorizando cualquier cosa que sea publicada en Twitter. Así que Joseph Ratzinger, pues él siempre ha estado consciente del potencial de la Internet, y claro que para la evangelización, pues Twitter me imagino que es muy poderoso. Tiene Twitter un poder de convocatoria increíble. Entonces, felicitamos al Papa porque ya nos estará viendo y saludando a través de Twitter. Ahora sí, entonces también esta noche tendremos como invitada a Aurelia Fierros. Ella está, pues, como diríamos, empapada sobre lo último que está ocurriendo en la República Mexicana. Pero ya vamos a darle paso a Roberto Argüello. Roberto, buenas noches.
Buenas noches, mi querido Eduardo. Anteriormente yo tenía mi micrófono apagado, por eso es que no había entrado. Y estaba hablando también con la señora María Luisa Arredondo,
que ya está aquí con nosotros.
Y la verdad es de que me da muchísimo gusto, un gran placer. Yo tuve la oportunidad hace unos años atrás de tener a María Luisa Arredondo en la mesa redonda de lo que era un programa que teníamos todos los viernes en cuestión de la estación de la KW, KW.
¿Mesa a redonda o...?
No,
es coincidencia.
Sí, coincidencia. Teníamos un programa que se llamaba La Mesa Redonda, pero ella participaba junto con incluso nuestra invitada de la semana pasada, Pilar Marrero, y el señor Manuel Payán. Eran interesantísimos los programas, ellos realmente hacían el programa, porque yo me dedicaba a escuchar, en el sentido de escuchar tantas cosas buenas que traían a la mesa, y esta noche me imagino que María Luisa va a ser igual. Es una persona que es la cofundadora de Latino California, Y ha sido periodista por muchísimos años, nacida en la Ciudad de México, y está sumamente bien, bien, bien informada de lo que sucede, no solo aquí en los Estados Unidos con las personas indocumentadas, también con los hispanos en general, pero también lo que ocurre en México.
Como buena periodista.
Sí, como buena periodista. Tenemos entonces esta noche a María Luisa Arredondo.
Vamos, deja abrir su micrófono.
Bienvenida, sí. A ver si le damos la bien cordial bienvenida. Mi querida María Luisa, buenas noches.
Pues muy buenas noches, querido Roberto. Realmente un placer volver a escucharte y volver a compartir contigo a través de un programa radiofónico tan importante como este. Y también muy buenas noches a Eduardo Quesada.
Gracias, un saludo.
Pues realmente, de veras, me da muchísimo gusto participar en este programa porque sé que llega a todas partes del mundo a través de Internet.
Y increíblemente, sí.
Es ahora una de las maravillas de la tecnología, que no hay barreras geográficas, ¿verdad? Y ya no importa si tenemos una antena como antes, que nada más llegaba a ciertas áreas geográficas, ahora a través de Internet, pues podemos estar en cualquier parte del mundo.
Eso es lo hermoso de este sistema, es lo que me encanta, a mí me emociona, a Roberto también, porque somos personas de comunicaciones, y cuando sabemos que nos están escuchando en todas partes del mundo, pues imagínate.
Sí, realmente es algo que produce una emoción muy grande y también, bueno, una gran responsabilidad, ¿no? Estar uno frente a los micrófonos y compartir con la audiencia, pues, las opiniones que tenemos acerca de los asuntos más importantes que están ocurriendo aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, como en este caso es México, ¿no? Que, como ustedes bien saben, pues ayer tuvo lugar la toma de posesión del priista Enrique Peña Nieto, quien fue gobernador del Estado de México. Y bueno, pues fue una toma de protesta en la que hubo luces y sombras. Por una parte, pues ustedes saben bien, fueron testigos de que Peña Nieto pudo acudir al Congreso de la Unión, lo cual, a diferencia de hace 6 años, pues no pudo hacer Felipe Calderón. Él tuvo que entrar por la puerta de atrás y fue realmente una situación muy embarazosa que puso a México pues en un alto riesgo institucional, ¿verdad? Porque los diputados...
Va de mal en peor, María Luisa. Me refiero a que estuvo Fox y luego Calderón y ahora...
Bueno, fueron 12 años de gobiernos panistas que realmente dejaron mucho que desear. Nosotros los mexicanos esperábamos que después de 71 años de gobierno ininterrumpido del Partido Revolucionario Institucional, que dejó un sabor muy amargo, ¿no?, entre millones de mexicanos, pues por todos los abusos de poder en que incurrieron los priistas, pensamos que pues tal vez con el cambio de un partido político iba a haber una mayor modernización del país, un avance en la democracia, pero desafortunadamente los dos gobiernos panistas, en mi opinión, dejaron mucho que desear, ¿no? O sea, Vicente Fox fue un hombre que se caracterizó por su, pues en un principio nos vendió la idea de que en realidad encarnaba el cambio, pero más tarde vimos que no estaba realmente preparado para asumir un cargo de tanta importancia, y compartió con su esposa Marta Sagún la presidencia, y realmente pues fue un gobierno que dejó mucho que desear en el sentido de que abundó la corrupción. Al final incluso él quería a toda costa imponer a Marta Sagún como su sucesora. Y hubo muchos problemas porque él tuvo mucho que ver en todos estos problemas que derivaron en que Felipe Calderón no hubiera tenido realmente una elección legítima, ¿no? Porque el presidente Vicente Fox intervino mucho en las elecciones del 2006 de manera ilegal para impedir que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Y pues
¿Cómo así, que dices tú que vamos, metió cuchara ahí medio ilegal? Más o menos, ¿qué cosas fueron lo que hizo?
Bueno, pues no sé si recuerdan que se le acusó a Andrés Manuel López Obrador en esa época en la que él era candidato a la presidencia de la República de que no estaba facultado para hacerlo porque había incurrido en la desobediencia de una orden para impedir el paso hacia un hospital. Y eso se vio claramente que era con el afán de quitarlo de en medio porque Andrés Manuel López Obrador había generado muchísimas simpatías entre millones de mexicanos. Y la idea de Vicente Fox era impulsar la candidatura de su esposa o bien de algún candidato del PAN. Entonces, Vicente Fox también empezó a hablar que Felipe Calderón era un peligro para México, lo empezó a comparar con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Y pues todo esto era ilegal porque en realidad el presidente no estaba facultado para intervenir tan directamente con sus opiniones personales en la contienda presidencial, porque esto pues obviamente era un abuso de su poder, ¿no? Y todo
esto
causó un clima de muchísima polémica, de muchos millones de mexicanos se sintieron agraviados y contribuyó a que se pensara que la elección había sido robada. Y por eso fue que los partidarios de Andrés Manuel López Obrador, pues durante los 6 años del gobierno de Felipe Calderón, muchos de ellos no lo reconocieron como un presidente legítimo. Entonces, bueno, ahora, haciendo la comparación de cómo sucedieron las cosas ayer, pues hay un avance en el sentido de que, a diferencia de cuando tomó posesión Felipe Calderón hace 6 años, ahora por lo menos Enrique Peña Nieto pudo entrar al Congreso de la Unión, al Palacio Legislativo de San Lázaro, y tomar protesta como presidente ante todos los, ante los congresistas de los principales partidos de México, en un ambiente de mucha tensión. Pero los diputados decidieron esta vez no tomar la tribuna. Hubo protestas por parte de ellos, no sé si se dieron cuenta, a través de carteles, ¿no?, que decían, por ejemplo, que era un presidente impuesto, que era un presidente que había comprado el voto, un presidente de las televisoras, pero no se dio el zafarrancho que se escenificó hace 6 años.
¿Será porque había mucha seguridad, muchos medios de seguridad y los mismos legisladores del PRI entraron con previo aviso y hicieron una valla para impedir que los perredistas o los de la oposición se acercaran al podio? Y o sea, que se prepararon muy bien, inclusive afuera también, donde estaban las protestas. Alguien criticó el hecho de que así no se... Bueno, uno de los legisladores del PRD creo que habló y dijo que así no se puede legislar, así no se puede vivir, en un estado de sitio parecía el Congreso. O sea, subió y tomó poder, posesión de la presidencia, pero bajo extremas medidas de seguridad. Y me imagino, yo como mexicano, o tú como mexicana, ¿cómo te sientes? ¿No te da pena a veces ver el circo que se realiza en un evento tan importante como ese?
Bueno, definitivamente no es la mejor imagen que estamos proyectando como país al extranjero y ante nosotros mismos. Es lamentable que ocurran este tipo de incidentes, ¿no? No, yo creo que nadie gana y todos salimos perdiendo. Y yo creo que, aparte de las medidas de seguridad, los mismos legisladores de la oposición se han dado cuenta ya de que ese tipo de actitudes no los lleva a nada. Realmente pierden ellos muchísima credibilidad.
Se ven muy mal,
recordar, que por ejemplo Andrés Manuel López Obrador, que pues sí tenía millones de seguidores hace 6 años, perdió a muchos de ellos cuando, una vez de que se dieron a conocer los resultados en los que él había perdido, decidió él hacer un plantón en el Paseo de la Reforma, en la capital mexicana, que el Paseo de la Reforma es una de las vías más importantes, si no es que la más emblemática, la más importante de la Ciudad de México. Y este plantón pues afectó a muchísima gente que trabaja en los hoteles y restaurantes de esa zona.
Exacto.
Entonces este plantón, que lo tuvo ahí por varias semanas, convirtió el Paseo de la Reforma pues en un campamento, ¿verdad?, donde estaban ahí instalados muchos activistas que estaban a favor de él, pues hizo que perdiera muchos puntos él, porque afectó el tráfico, afectó el trabajo de muchísima gente y por varias semanas. Entonces yo creo que estos legisladores de izquierda se han dado cuenta finalmente que este tipo de acciones y de actitudes violentas y extremistas, en vez de que les ayude a largo plazo, les hace perder muchos puntos. Por otro lado, también hay que recordar que los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, que son los de izquierda, bueno, ahora ya se han separado de ellos Andrés Manuel López Obrador, que decidió crear este movimiento de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, y con este movimiento él tiene pensado crear un nuevo partido político. Entonces está en espera de lograr el registro de esta nueva entidad. Entonces ya dentro del partido no están estos grupos tan radicales que hace 6 años decidieron impedir a toda costa que Felipe Calderón fuera investido como presidente de México.
El López Obrador, creo que si no me equivoco, hoy dijo de que él vuelve a no reconocer al que supuestamente fue electo, a Enrique Peña Nieto, y que dice la desobediencia será civil, o sea, no será violenta, será completamente pacífica, pero sí, que él vuelve otra vez a no reconocer al que fue electo. Y esta es la segunda vez que lo hace. Sí.
Sí. Él jamás va a reconocer el triunfo de Peña Nieto, como tampoco reconoció el triunfo de Felipe Calderón. Y bueno, pues hace 6 años se dijo que la elección estuvo llena de irregularidades porque, entre otras cosas, el presidente Fox metió su cuchara. Ahora, 6 años después, pues se descubrió que el PRI compró millones de votos porque pues mucha gente salió incluso a declarar y a testificar que a cambio de votar por el PRI pues les habían dado una tarjeta de crédito para ir a comprar a un supermercado muy famoso en México que se llama Soriana. Y también les dieron para otra, no me acuerdo, Monex o algo así. Finalmente, el PRI se aprovechó de la pobreza en la que está sumida la gente en México, ¿no? Y es triste, pero la elección, pues, desde ese punto de vista no fue totalmente limpia, como tampoco fue totalmente limpia hace 6 años. Eso pues, es una realidad.
Cuando se habla de comprar votos, yo me pongo a pensar en el sistema de los Estados Unidos. Me pongo a pensar cómo es que la gente se convence en votar por algún candidato. Y yo a veces veo o siento que en cierta forma los candidatos, tanto el demócrata como el republicano, compran votos, pero no directamente. Es decir, cuando yo voy a una fiesta y me dan de comer, y me invitan y me pasean por todos lados, Y siento yo que uno puede llegar a convencerse por votar por esa persona porque me trató muy bien. Nunca me dieron un dinero directo hacia mí, pero me dieron servicios. ¿No es también una forma esa de comprar votos cuando estás proporcionando algún tipo de beneficios o servicios a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos? ¿No es lo mismo?
Yo creo que hay grados, ¿no? Eduardo, en este caso, en que estamos hablando concretamente del PRI y de cómo ellos lograron tener a millones de simpatizantes, millones de personas que votaron por ellos, pues sí fue muy directo y muy descarado, ¿no? Porque iban a las casas, con los electores y les decían, mira, aquí tienes tu tarjeta y lo único que tienes que hacer es votar por mí. Entonces, ese tipo de voto, pues así ya es directamente comprado, ¿no? Cuando tú vas a algún lugar y pues te cayó bien la persona porque, pues como tú dices, te trató muy bien, pues es una manera más indirecta, ¿no? No se puede decir que haya...
Pues hay niveles, ¿no? Hay niveles.
Sí, lo que yo creo, Eduardo, que has sacado tú a relucir, es algo que usan muy eficientemente los cabilderos que están en Washington, y en particular
también
cuando hacen por acercarse a un dirigente gremial como el, creo que Tronca, que está manejando el AFL-CIO. Supuestamente ellos tienen ciertos planes que ellos quieren llevar a cabo, y mientras esté pudiendo él acercarse lo más que se pueda a la presidencia a través de cabilderos, etcétera, eventualmente les ceden a ellos ciertas cosas, y a cambio de eso pues hace que el grupo entero supuestamente hace por votar por quien sea, ¿no? Pero eso que estás hablando tú es una cosa que incluso en la película Lincoln, no sé si la han visto, salió a relucir eso también. O sea, hay momentos en que los políticos, cuando ya se ven que realmente la marea va en contra, hacen por comprar, y hay algunos que descaradamente, como dice María Luisa, aquí está tu tarjetita y vota por mí. Aquí en los Estados Unidos no lo he visto abiertamente, pero me imagino, entre comillas, que podría en ciertos lugares esas elecciones tipo municipales, elecciones que están allá en el sur o en el lado de Detroit, algunos lugares que han tenido en el pasado ciertos encontrones con la irregularidad, pongámosle así, irregularidad. Pero sí.
Sí, pero yo no pienso que, al menos hasta donde sabemos, en Estados Unidos se dé realmente una compra directa del voto como ocurre, por ejemplo, en México, ¿no? Y tal vez en México.
Sí, no, 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 estoy de acuerdo. Estoy
con
de
unas
acuerdo contigo,
elecciones democráticas menos sólidas que la de aquí. Aquí incluso recordemos que el candidato republicano Mitt Romney incluso acusó al presidente Barack Obama, ¿no?, de haber ganado a costa de que, según él, compró, por así decirlo, entre comillas, el voto de las minorías a través de beneficios de seguridad social, de estampillas de comida, de, por ejemplo, el acceso a anticonceptivos, ¿no? Entonces
sí,
dijo
regalos,
que a través de ese tipo de acciones, que eran regalos, así los llamó él exactamente, que por eso la gente había votado por él, ¿no? La gente de las minorías, la gente de escasos recursos.
Que hasta el Dream Act de los jóvenes fue un regalo también.
Sí, el pacto. Exactamente, lo del Dream Act, todo esto él lo calificó como un regalo que Obama había dado a la gente de escasos recursos y a los jóvenes para lograr que, pues, el voto de todos ellos, ¿no? Pero, bueno, se puede decir en un sentido figurado, le llamó así regalos. Pero lo de México, no, esto de México fue una acción directa y descarada. Que Peña Nieto estaba en el Congreso y posteriormente en el Palacio Nacional, hablando de que una de sus prioridades va a ser apaciguar al país, pacificarlo después de que ha habido esta guerra tan cruenta contra el narcotráfico que ha dejado más de 60,000 muertos, ¿no? Y él estaba hablando de eso, de seguridad, de estabilidad y de paz. Afuera, pues, estaban los desórdenes a todo lo que daban, y realmente, pues, sí, fue muy fuerte también la respuesta por parte de las autoridades, pero si ustedes ven las imágenes de lo que se hizo ayer, pues los desmanes realmente fueron sorprendentes, ¿no? Estaba yo viendo, por ejemplo, que incluso pintarrajearon el monumento, el hemiciclo a Juárez, que está en la Alameda Central.
Sí, 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 sí.
Digo, son daños terribles porque es mármol y es muy difícil de limpiar luego, edificios públicos, negocios. Realmente fue muy violenta la protesta. Incluso yo creo que hubo muchos grupos de infiltrados, porque sí, inicialmente se había dicho que esta protesta estaba convocada, entre otros, por el movimiento Yo Soy 132, que, como ustedes recuerdan, nació en la Universidad Iberoamericana, cuando Enrique Peña Nieto fue ahí a hablar con los estudiantes, y fue cuando entonces se hizo un video donde 131 de ellos dijeron, no, sí, somos estudiantes de la universidad, y mostraron su credencial y se acreditaron como tales, y de ahí se sumaron muchos estudiantes de otras universidades, académicos y gente de la sociedad civil, y el movimiento tomó mucha fuerza y se llamó entonces Yo Soy 132. Y ayer, bueno, este movimiento se deslindó totalmente de los actos de vandalismo que fueron perpetrados por muchachos encapuchados que llevaban máscaras antigases, que llegaron, pues, a crear desórdenes absolutamente reprobables.
María Luisa, cuando yo veo estos desmanes, este desorden, me pongo a pensar en gente que no es necesariamente gente que votó a favor o en contra de Peña Nieto, sino que pertenecen a grupos, diría yo, anarquistas, a grupos que parece ser que son entrenados no sé dónde para hacer esos desmanes, de ahí el que tengan que portar máscaras para que no los reconozcan, pero también yo he visto en los videos que han salido en YouTube, gente que ha sido pues arrestada por la policía únicamente por estar protestando. Entonces, esos mismos videos, me refiero al hecho de que la comunicación hoy es tan rápida que uno puede ver y reaccionar al instante lo que está sucediendo en cierto lugar. Hay mucha gente que ve esos actos y se une a ellos o los rechaza, como lo estamos haciendo nosotros.
No, sí, y en el caso del movimiento Yo Soy 132, ellos inmediatamente decidieron abstenerse de participar en la refriega, ¿no?, que hubo. Ellos se mantuvieron al margen, incluso nada más se dedicaron, pues, a estar a la expectativa y auxiliar a muchos de los jóvenes que resultaron heridos. Incluso se corrió el rumor de que había habido un muerto, después se se vio que en realidad es un joven que está en estado delicado, pero no hubo ninguna muerte, ¿no?, hasta donde se sabe. Y bueno, yo creo que estos jóvenes, pues sí, muchos de ellos tal vez acuden en un plan realmente de protesta pacífica, ¿no?, a manifestar su rechazo, lo cual es perfectamente válido, están en todo su derecho, pero siempre hay grupos de choque, grupos de infiltrados que tratan de ir más allá, de crear violencia por violencia, y es muy lamentable porque hubo mucha otra gente que pues sí fue en un plan de protesta pacífica, ¿no?
¿Qué sabes de los magonistas?
Pues a veces son los que resultan más afectados, porque son a los que primero detienen y son los que menos la deben, ¿no?
¿Qué has escuchado, qué has leído, qué has sabido de este grupo que mencionan a Francisco o Ricardo Flores Magón, que era un anarquista muy famoso de los años, creo que 30, o de la Revolución, creo? Y es un grupo que se supone que nomás, sí, de la Revolución, y es un grupo que todo lo que se dedican a hacer es nomás causar problemas, como por ejemplo yo, ¿qué persona mexicana de la capital de México, del Distrito Federal, que se supone que es una ciudad cosmopolita, moderna, en qué ciudad, de dónde pueden salir estas personas que vienen enmascaradas, mugrosas, a tirar bombas Molotov? ¿Dónde, de dónde salen esas personas? ¿Dónde viven? ¿Quiénes son? Digo yo, ¿por qué? ¿Por qué? No veo yo la razón para que estas personas estén manifestándose, porque yo no veo, no creo que son personas que votan o que desean lo mejor para México.
Pues no, yo creo que desafortunadamente pues siempre hay gente que está muy resentida socialmente y que no sabe cómo encauzar su resentimiento, ¿no?, sus protestas de una manera pues más civilizada, ¿no? Yo pienso que sí es muy válido que la gente se manifieste en contra de un candidato, en contra de ellos. Es válido, es nuestro derecho de libre expresión, y qué bueno que hay pluralidad y que es un símbolo de la democracia moderna, ¿no?, que no acabemos como en Siria, ¿no?, que todo el mundo tiene que estar a favor del dictador porque si no te matan. Pero acá pues sí, sí hay gente siempre que, como te digo, está resentida, tal vez hay dirigentes que los envuelven también a ellos, ¿no?, que les dicen, mira, ve y haz destrozos y no sé qué les prometerán, ¿no? Es gente que ya se siente perdida, que no tiene nada
María Luisa,
que perder.
Perdón, María Luisa, vamos a hacer un pequeño break y claro, después proseguimos, ¿sí? This is the Eduardo Quesada Show on syndicatednews.net. Our guest tonight is a journalist and co-founder of the Latino California publication, María Luisa Arredondo. Están sintonizando el programa de Eduardo Quesada Show en syndicatednews.net. Nuestra invitada de esta noche es la periodista y cofundadora de Latino California, María Luisa Arredondo.
Y si quieres, hacemos un preámbulo, María Luisa, y nos habla sobre Latino California y después entramos nuevamente al tema. Latino California es una página, es un periódico, es una revista, ¿verdad?
Sí, pues muchas gracias por la oportunidad que me dan, y sobre todo de platicar un poquito de latinocalifornia.com. Es una revista digital que nació hace 2 años y medio, en el 2010, con la idea de dar información pues independiente. Es un proyecto que fue creado por periodistas que somos totalmente independientes, no tenemos el apoyo de ningún inversionista, pero sí tenemos muchas ganas de continuar con nuestra profesión, y vemos que realmente hay un espacio muy importante porque la gente quiere siempre saber más allá de lo que dicen los medios grandes de comunicación, ¿no? Entonces, nuestra idea es esa, el poder dar información que no siempre se puede leer en otros medios, y el servir también como un vehículo para que los pequeños negocios se anuncien con tarifas realmente un poquito más accesibles. Entonces, no nada más estamos en internet, sino que también tenemos desde hace 7 meses un periódico impreso. Y este periódico impreso circula en el sureste de Los Ángeles, concretamente en las ciudades de Cadahay, Maywood, Huntington Park y Bell. Y estamos ahí en esa zona porque ustedes saben bien que estas ciudades están habitadas en su mayoría por inmigrantes latinos, que muchos de ellos pues no tienen documentos para residir aquí legalmente, no hablan inglés, Y lo que ocurre es de que los representantes de estas ciudades, al ver este tipo de representados que ellos tienen, se aprovechan de ellos. Y lo vimos muy claramente en el 2010, cuando se dio a conocer el escándalo de Bell, si se acuerdan, que
sí, claro.
El gerente de la ciudad, el administrador Robert Rizzo, fue encarcelado pues porque tenía un sueldo estratosférico de más de $800,000 al año. Y todos los concejales y el alcalde igual. Y para lograr tener ellos esos sueldos, pues, ¿qué hicieron? Que le impusieron a los residentes de esta ciudad, que es de clase trabajadora, pues unos impuestos elevadísimos, superiores a los que paga la gente de Beverly Hills. Y entonces, pues, la gente ahí no se había dado cuenta hasta que un grupo de periodistas de Los Angeles Times fue y descubrió todo este acto de corrupción, pues que realmente no tiene palabras, ¿verdad? Y nosotros decidimos entrar ahí porque vemos que desafortunadamente los actos de corrupción en esa zona continúan. Los funcionarios siguen sirviéndose con la cuchara grande y la gente no se da cuenta. Entonces creemos que hacen falta ahí medios de comunicación que vayan y estén reporteando y estén vigilando lo que hacen las autoridades de estas ciudades, pues para tenerlas un poquito bajo la lupa y que no crean que pueden hacer y deshacer sin que nadie se dé cuenta.
Esas ciudades, María Luisa, teniendo la gran población, la mayoría de ellos son personas que no pueden votar, o estoy equivocado?
Pues muchas de ellas desafortunadamente no pueden votar porque, aunque sean residentes legales, son inmigrantes recientes que todavía no se han hecho ciudadanos. Muchos de ellos también son indocumentados, o muchos de ellos son muy jóvenes y todavía incluso no tienen el derecho a votar porque no han alcanzado la mayoría de edad para hacerlo. Y todo esto pues es el caldo de cultivo perfecto para que los representantes, entre comillas, de ellos se aprovechen y pues tomen el gobierno como si fuese su patrimonio personal, ¿no? Entonces pasan leyes y se autorizan pagos que realmente te vas de espaldas, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, acabamos de ver que en Huntington Park, al que era el abogado de la ciudad, tenía un sueldo de $35,000 al mes.
¿Al mes? $35,000.
¿Cómo es posible que este tipo de personas que están trabajando supuestamente para una ciudad que es de clase trabajadora se autoadjudiquen esos sueldos, ¿no? Que están totalmente fuera de proporción y las autoridades lo están avalando. Entonces, cuando esta cantidad se dio a conocer que ese hombre ganaba ese sueldazo, pues no le quedó otra más que renunciar para evitar que pues las investigaciones fueran más a fondo y lo fuesen incluso a encarcelar o a detener. Pero ahí hay mucha tela de dónde cortar, porque dices tú, bueno, ¿por qué le autorizaron ese sueldo tan elevado, ¿no? No es congruente que se hagan este tipo de acciones en contra, obviamente, del patrimonio de las arcas públicas de la ciudad, que son ciudades que necesitan servicios públicos de agua, de policía, de basura, etcétera. Entonces, todos estos servicios se recortan para poder pagar estos sueldos exorbitantes a los empleados públicos, ¿no? A ciertos empleados públicos, no a todos, por supuesto.
Sí. Eso es lo que te iba a preguntar, que si han podido ustedes con esa lupa encontrar a otros elementos que también están abusando, porque ese es un abuso, el de no solo recibirlo, pero aceptar de que debe recibirlo, por cuenta se pasan de la vista gorda creyendo que nadie se va a dar cuenta. La labor de Latino California, realmente yo he leído muchísimos artículos que los he visto y me parece extraordinariamente bien centrado. Me parece que ustedes hacen una labor extraordinaria considerando los medios que tienen para poder mantener vigente esa publicación. En lo particular, yo personalmente voy a tratar de canalizar algunas de las amistades que tengo yo a nivel comercial para que consideren obviamente publicitarse en la publicación de ustedes.
Ay,
porque sí vale la pena, sí vale la pena, vale la pena que alguien, porque sí, mira, con todo el respeto a la opinión, sí hace su labor, pero no se mete así de lleno a investigar como lo estás haciendo tú o la revista Latino California. A mí me gusta más, lo tuyo me hace recordar mucho a este que ya pasó de que se llamaba ¿cómo se llamaba este de 60 Minutes? Caray, se me va, tenía 80 años cuando pasó a Mejor Vida, famoso Mike Wallace. En la revista de tuya, la revista en la cual tú eres cofundadora, tiene precisamente la, vamos, en la plataforma para poderse convertir en un 60 minutos a nivel, vamos, escrito. Pero me encanta cuando alguien hace por hacer investigaciones, porque muchos, muchos miembros del gobierno, incluyendo Sacramento, Washington, ni se diga Washington, ellos creen que todo ocurre únicamente en Washington y que el resto es territorio no descubierto. Ellos simplemente tienen una idea muy, muy, muy obtusa de cómo es que se debe manejar el gobierno, pero esa es su opinión personal. Aquí a nivel local hay ciertas irregularidades. Yo lo miré cuando yo era el coordinador de la seguridad del alcalde Tom Bradley. Ocurría en esos momentos de que yo miraba que ciertas personas, no directamente pegado con el alcalde, pero personas a quienes él conocía, hacían ciertas cosas que para mí me parecían irregulares, pero no se podía investigar a fondo porque no tenían la causa o lo que llaman en inglés the reasonable cause. Así que me encanta lo que estás haciendo y ojalá continúes haciéndolo por mucho, mucho, mucho tiempo.
Ay, pues te agradezco muchísimo, Roberto, el apoyo. Y pues sí, mira, realmente sí necesitamos mucho apoyo porque pues la verdad no tenemos grandes recursos económicos. Lo que sí tenemos, como te digo, es una gran pasión por el ejercer el periodismo. Y bueno, hacemos lo que está a nuestro alcance, pero nuestra misión, nuestra idea, nuestro enfoque es justamente de dedicarnos a investigar toda esta área del sureste de Los Ángeles, que está realmente muy abandonada por los medios grandes de comunicación. Sí van a reportear ahí, pero hasta que surge un escándalo fenomenal como fue en el caso de Bell. Pero ¿qué pasa en el día a día? En el día a día también están ocurriendo muchas cosas que son importantes y que pueden, si hay un medio ahí que esté realmente dedicado a investigar, pueden prevenir que se sigan cometiendo esta clase de abusos que de veras hacen mucho daño a la comunidad, ¿no? Sobre todo a nuestra gente, que es la que a la mera hora es la víctima, ¿no? Porque le dan servicios de quinta y se los cobran como si fueran de primera clase, ¿no? Entonces, es muy lamentable, la verdad. Bueno, yo creo que lo ideal, de acuerdo a la sociedad en la que estamos ahora, es tener un medio en impreso y un medio en internet. Porque la realidad es de que si nada más tienes un periódico impreso y te dicen, oye, ¿y dónde estás en internet? Y no estás en internet, es como que estás en el siglo antepasado,
¿no? O no existe. Sí, sí dicen que si no estás en la internet, no existes.
Pues no existes, sí. Exactamente. Entonces, forzosamente tiene uno que estar en internet porque eso te da realmente una presencia actual, te permite pues poner si hay alguna noticia de última hora que tú consideres que vale la pena, pues subirla inmediatamente, ¿no? Te da esa inmediatez, esa posibilidad de comunicarte con mucha gente. La publicidad impresa, pues nosotros, por ejemplo, tenemos 15,000 ejemplares y ya hay una tarifa por cada 1,000 ejemplares, ¿no? Entonces, puedes tener un poco de más ganancia, por así decirlo, con la publicidad a través de los medios impresos. En el periódico nosotros estamos en esas cuatro ciudades que les mencioné anteriormente y los negocios que están en esas zonas, pues les conviene anunciarse en nuestro periódico porque va directamente a las comunidades donde ellos están insertos, ¿no? Entonces ellos pagan una tarifa de publicidad por el área en la que ellos están, no porque, por ejemplo, hay un periódico a nivel nacional o a nivel estatal, pues no les conviene mucho porque las tarifas son muy altas, ¿no? Y ellos son un negocio local, ¿para qué van a pagar, por decirte así, $20,000 por una página que va a circular en todo el estado de California cuando que ellos tienen una pequeña tienda que a la que solamente va a ir gente de esa comunidad? Entonces les conviene más anunciarse en un periódico local que les va a dar una tarifa más accesible y que les va a llevar clientes de esa misma zona. Entonces es ahí donde es un poco más fácil para nosotros vender publicidad a través del periódico impreso. Pero la página en internet la mantenemos para tener presencia a nivel global y pues por imagen, ¿no? Porque, como les digo, o sea, si no está uno en internet, pues entonces es que no existe.
Eso lo encuentra usted en este instante. Sí, adelante.
Una de las cosas que me gusta cuando yo he leído el Latino California es de que María Luisa Redondo y el staff de personas que tiene ella en esa publicación, nota tú, Eduardo, que es totalmente imparcial. Y tú y yo habíamos comentado en otro programa que desgraciadamente los medios hoy en día casi parece como que si fueran pagados por algún, ya sea liberales o conservadores, porque siempre están emitiendo el pensar y el sentir de aquel partido que aparentemente representa la mayoría de los modos de que ellos piensan también. En esta publicación de Latino California se nota una imparcialidad completa, o sea, no se ve que está a favor o en contra de Peña Nieto, sino que simplemente reporta lo que ocurrió. Y eso para mí es noticias. Eso para mí es reportar. Cuando habían dos elementos, bueno, habían tres realmente. Había uno, el famoso Edward R. Murrows, que hace años estuvo en la CBS y que ya falleció hace muchos años, era ese tipo de reportero. O sea, él te decía las cosas a como eran, cae a quien le caiga la culpa. Él simplemente te reportaba en forma abierta. También Chet and Huntley hacían también por reportar de una manera totalmente imparcial. Y este señor canadiense que murió hace poco, caballera de ABC, Jenny. Me encantaba cómo reportaba, porque él simplemente te decía, mira, 2 y 2 son 4, 4 y 4 son 8. No me le busques ponerle salsita aquí porque no hay. Esto es lo que yo estoy viendo. Y claro, lo que pasa es de que hoy en día escuchas, ya sea que escuches a Fox o que escuches a CNN en MSNBC, y cada uno tilda hacia el lado de que ellos sienten que es el que deberían de favorecer. Y esa parte es la parte difícil ahora en noticias. También la BBC de Inglaterra también se encontró que estaba siendo medio parcial con ciertas cosas. Y hay un sentir de que, por ejemplo, yo, y esta pregunta se la quiero hacer a María Luisa, de que cuando un reportero se acerca, por ejemplo, a estas entidades de gobierno, puede ser en Carhaix, Huntington Park, en otros lugares, los periodistas corren peligro, es más, algunos han perdido hasta la vida en la República Mexicana. Y ese tema valdría la pena que lo tocaras, María Luisa, porque aquí no tienen a veces ni la menor idea cuáles son los peligros que corren ustedes como periodistas, porque si tú de repente te apareces con una cámara o algo así, hay personas que cuidado, te atacan.
Sí, realmente, adelante. Pues yo creo que los que ejercemos el periodismo aquí en Estados Unidos, pues sí, al margen de los obstáculos que tengamos para obtener la información, debemos considerarnos muy afortunados, porque al menos pues tenemos, yo creo que, una seguridad de que podemos hacer nuestro trabajo sin sentirnos directamente amenazados, ¿no?, de muerte. Digo, a lo mejor habrá alguno que habrá sufrido eso, no puedo hablar por todos los miles de periodistas que hay en Estados Unidos, pero en el caso de México, por ejemplo, la situación es tremenda, es patética, ¿no? En los últimos 12 años de los dos gobiernos panistas, se sabe que al menos han muerto 127 periodistas en el cumplimiento de
ley. ¿Cuántos?
Es una situación realmente triste, porque no se ha prácticamente detenido a ninguno de los responsables de estas muertes, o sea que han ocurrido en plena impunidad. Yo recuerdo en mis tiempos de periodista, cuando estaba en la Ciudad de México, pues que se hablaba muchísimo de la censura que había en contra de la prensa, porque tú no podías tocar al presidente de la República, era prácticamente una figura sagrada, y aquel que lo hacía, pues, no te permitían simplemente, ¿no? Pero si alguien lo hacía, pues el gobierno era implacable, ellos tenían el control del papel, de los anuncios, de todo, y ese medio terminaba por desaparecer, ¿no? Entonces era muy difícil que hubiera medios independientes, que sí lo sabía, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo en el 68, que salieron en 1968 algunas publicaciones que denunciaron fuertemente la represión que hubo en contra del movimiento estudiantil, pero como que eran publicaciones marginales, que salían hasta cierto punto de manera clandestina. La televisión, los principales periódicos, pues no se atrevían a criticar abiertamente al gobierno porque pues se sabía que era como tirarte un tiro en el pie, ¿no? Y con el con los gobiernos subsecuentes del PRI se fue abriendo un poquito más la libertad de expresión. Cuando llegó Vicente Fox a la presidencia, él habló mucho de que iba a permitir una libertad total de expresión y empezaron a haber críticas muy fuertes en muchos medios en contra de del presidente, ¿no? Y de su equipo de gobierno, pero el costo que pagó la prensa ha sido muy alto porque pues ya no fue víctima directa del gobierno, pero sí de los grupos criminales. Y las autoridades, desafortunadamente, no han respondido protegiendo a la prensa como debe de ser. Entonces es algo que realmente preocupa, el hecho de que en 12 años hayan perdido la vida 127 informadores. Y tan solo desde 2006, en el año en que asumió la presidencia Felipe Calderón, a la fecha, perdieron la vida 67 periodistas. Y repito, lo más triste es de que todas estas muertes han ocurrido en la total impunidad, porque las autoridades no han detenido a un solo responsable de estos asesinatos. Entonces todo esto es muy grave porque es un fuerte golpe a la democracia. Los informadores, no es que la vida de ellos valga más que la de cualquier otra persona, no, claro que no. Pero la tarea que ellos están desempeñando en el sentido de dar a conocer, de denunciar los abusos de poder, los actos de corrupción, todas estas cosas que se dan tras bambalinas y que realmente la gente tiene derecho a saberlo, pues cada vez de que cae un periodista estás dándole un golpe mortal a la libertad de expresión, al derecho de la que tiene la gente a informarse sobre lo que realmente está ocurriendo a su alrededor.
Yo me acuerdo la primera vez que yo me di por enterado de que habían matado a un periodista, y quiero recordar, no me acuerdo el nombre de él, pero sí sé que fue aquí en Tijuana, y era un periodista que realmente le estaba dando pero duro al gobierno. Creo que la publicación, y puedo estar equivocado, ABC, ¿podrá ser?
Sí, hay
una ABC en España, pero esta era, y me acuerdo yo, que fue la primera vez que escuché lo que acaba de decir María Luisa, de que cuando el gobierno quería cerrarte, al principio te decía, ¿sabes qué? ¿Sigues así con eso? Y vas a ver que te corta el papel. Y después te voy a cortar hasta, cuidado, la cabeza. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando insistían y conseguían papel, quizás de contrabando, lo que sea, terminaban periodistas muertos. Y este en particular no solo era un buen periodista, sino que te daba con lujo de detalles, publicó un libro también, entre varios libros, pero uno en particular, que vuelvo a repetir, desgraciadamente me acabo de acordar del incidente precisamente porque estamos tocando el tema, pero para mí se me hizo, wow, ¿cómo es posible? Porque México lo ves, curiosamente, desde el punto de vista del turista. Me refiero cuando vive uno aquí en este país, a México muy lindo, que Mazatlán, Cabo San Lucas, que Acapulco, Cancún, pero no se le ocurren a las personas hacer una escarbadita y ver un poquito más abajito de la mesa para ver lo que está ocurriendo entre toquecitos de pies, entre los políticos, entre aquellos que son las autoridades y personas que se vuelven hasta cierto punto pues unos maharajas. En completo poder absoluto que tienen sobre el periodismo, poder absoluto que tienen sobre las autoridades y un sinfín de otras cosas en la vida cotidiana de todos aquellos que viven en la República Mexicana. Pero sí me impresionó la muerte de este señor, y vuelvo a repetir, no me acuerdo su nombre, pero sí sé que hubo una muerte que, como dice ella, todavía no se han dignado en decir esto sucedió porque este fulano hizo, al igual que Luis Donaldo Colosio, la misma cosa sigue en el aire sin respuesta.
Pues sí, es muy desafortunado que en estos 12 años pues realmente tengamos que lamentar las muertes de tantos periodistas, y que yo creo que pues nunca vamos a saber realmente quién estuvo detrás de esos crímenes. Nos podemos imaginar, porque en cada caso en especial pues uno de estos periodistas estaba investigando a cierto grupo criminal o a cierto funcionario, porque pues tampoco no hay que olvidar que desafortunadamente en muchos casos los grupos criminales tienen nexos con los funcionarios en las más altas esferas de poder, ¿no? Que uno se asustaría de ver qué lazos hay, pero es cierto, ¿no? Entonces, pues hay ahí un contubernio, ¿no? Entre ciertos grupos que están en el poder y los grupos criminales. y finalmente los periodistas que se atreven a indagar, a querer empezar a investigar, pues terminan muertos y nadie se atreve ni siquiera a hablar. Recuerdo, por ejemplo, el caso hace más de un año de una periodista de Nuevo Laredo que se llamaba, tenía un seudónimo que se llamaba La Nena de Laredo, no sé si la recuerdan, ese caso fue espantoso, igual que muchos, pero esta muchacha estaba investigando a los grupos de narcotraficantes que operan en esa zona, en Laredo, y en Nuevo Laredo, perdón, y terminó asesinada, pero de una manera brutal, porque la decapitaron, y no solo eso, pusieron su cabeza en uno de los monumentos más representativos de la ciudad, y a su lado pusieron dos teclados de computadora con unos letreros que decían, esto te pasó por meterte con nosotros, ¿no? O sea, por denunciarlos. Entonces, al otro día, los compañeros de trabajo de ella, su jefe, nadie quiso dar declaraciones a la prensa, ¿no? Que llegaron ahí, pues, periodistas de todo México y de otras partes del mundo, de aquí de Estados Unidos, pero nadie quiso hablar porque ya el mensaje estaba muy claro. Tú abres la boca y ya sabes lo que te pasa. Entonces, wow. Pues, todo eso mantiene a la prensa totalmente amordazada. Ya son muchos los medios que han optado porque ya no se firman las notas, ¿no? Entonces, pues realmente son héroes todos esos periodistas que a pesar de saber el gran riesgo que corren, van, investigan y denuncian. Realmente mis respetos. Y, por ejemplo, está el caso de Lidia Cacho, que ustedes bien la conocen, a esta mujer sí. extraordinaria, que es columnista del Universal, es autora de varios libros en los que ha denunciado redes de pederastía, de gente involucrada en el gobierno, como el exgobernador de Puebla, ¿no? Que incluso él trató de encarcelarla de manera ilegal. Y está también el caso de Anabel Hernández, otra periodista extraordinaria, que es autora de varios libros en los que ha denunciado al gobierno de Felipe Calderón por proteger a, ella dice básicamente su tesis es de que la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón fue una farsa, porque lo que hizo durante estos 6 años en realidad fue atacar a ciertos grupos criminales, a ciertos grupos del narcotráfico, pero proteger al capo mayor, que es el Chapo Guzmán. Durante estos 6 años lo único que hizo fue fortalecerse y lo vemos que ahora aparece en las listas de Fortune y de Forbes como uno de los multimillonarios más importantes de América Latina y de México, ¿no? Y eso es lo que ella denuncia abiertamente, incluso ella dice que está amenazada de muerte, que el que era el secretario de Seguridad Nacional en México, de Seguridad Pública, Genaro García Luna, directamente la ha amenazado de muerte. Ella tiene que andar las 24 horas del día con escolta. Entonces, bueno, son algunos de los casos de periodistas que realmente pues merecen todo nuestro respeto y admiración porque se están jugando la vida por denunciar todos estos abusos y actos de complicidad. Y lo peor es eso, ¿no? De que no se ha combatido a fondo el narcotráfico, la droga sigue fluyendo como siempre y lo único que hay son luchas de unos grupos contra otros. Se logró, por ejemplo, la captura de muchos capos importantes, como los Beltrán Leyva, muchos lograron, las autoridades mexicanas, arrestarlos y matarlos incluso. Pero eso no se puede medir como un índice de éxito, porque muere un capo y al contrario, lo que se genera después es más violencia, porque empiezan las luchas de los que están abajo por el poder y de unos grupos contra otros. Entonces, más a uno, pero allá hay 100 o 1,000 que están esperando llegar a ese primer puesto del que mataron, ¿no?
Entonces, hay quienes sugieren que lo que está sucediendo en Colorado, en Washington, que es la autorización la legalización, hay quienes sugieren que eso pudiera ayudar algo a esa corrupción, a ese dinero, si se hiciera en México o se empezara, ¿no? Por la marihuana.
Bueno, lo que se ha planteado pues es de que realmente debe de haber un cambio de estrategia, ¿no? Porque si en 2 o 3 estados de Estados Unidos ya la marihuana con fines recreativos, no nada más medicinales, perfectamente legal, como es el estado de Colorado.
En Colorado es de 21 años, y mayores de 21 años tienen derecho a tener de hasta 6 plantas en su casa.
Pero no se olviden de que
a nivel federal es diferente.
Si te apresan o te encuentran fumando por ahí o te encuentran con estás con un criadero ahí, ellos van a hacer, o sea, federal law trumps sobre lo que es la ley estatal. Entonces la ley estatal tiene la opción de decirle, ajá, con que sí, pues entonces, ¿sabes qué? Ven tú a hacer la presión. Nosotros no te vamos a ayudar para nada, porque en primer lugar, un jefe de policía no puede darle orden a sus hombres si va en contra de la ley estatal. No puede decirle, muchachos, vamos a ir a hacer un arresto aquí o ayudar a los muchachos federales porque están en violación. Pero espérate un momento, ¿están en violación de qué? Si acaban de aprobar en California, en este caso Colorado. Entonces, ese es el dilema que se encuentra en este momento. Sí y no,
¿Pero crees tú que ayudaría de hacerse posible inclusive a nivel federal?
Mira, yo en lo particular creo que sí. Esa es mi opinión. Mi opinión porque definitivamente la tal guerra empezó con Nancy Reagan diciendo just say no. Eso era ingenuo. ¿Cómo vas a decir just say no? Y después de eso han metido 600 billones de dólares en la tal guerra contra el narcotráfico. Y en realidad la han perdido. Hay una película que salió hace un par de meses atrás, que se llama Savages. Ahí sale la Selma Hayek y sale John Travolta. Dos chicos que estaban aquí en California aparentemente lograron hacer que la marihuana que ellos vendían pasara del grado, creo que 4, a 32. Y al fin tener una clase de marihuana a través de una serie de cosas químicas que hicieron, de repente ellos eran los chicos más populares en el vecindario. Y claro, el narcotráfico de la República Mexicana entró a decirle, miren señores, me da mucha pena, pero ustedes no van a funcionar solos. Ustedes van a ser parte de nuestro grupo. Y la cosa es que se puso bien feo. Y el punto aquí es de que hay quienes dicen que si aquí se abre abiertamente esto, el narcotráfico va a entrar aquí viniendo de México. De por sí, ya están aquí adentro. Lo que pasa es que muchas veces las autoridades no quieren hablar abiertamente de eso. Hay personas que han mandado a matar directamente a Chicago, en el famoso corredor de Juárez hasta Chicago. Y vienen personas que nada más, esa es su única función. Entran a los Estados Unidos documentados y van directamente a la casa de fulano o fulana y ¡pac, pac, pac, pac! Matan, y a veces matan en forma muy grosera, matando a toda la familia. Eso muchas veces no sale ni siquiera a relucir. Pero el problema es de que no se está logrando vencer. Y nosotros aquí, qué curioso, ¿no? Nosotros a nivel de población, comparando países, la población de nosotros es 4%. 4% si comparas a otros países en el mundo, la cantidad de gente que tenemos por la cantidad de kilómetros cuadrados es nada más 4%. Sin embargo, consumimos el 64% de las drogas del mundo.
Ilegales,
o sea, ¿no? Claro. Bueno, y también hay medicina que es legal, que ahora acaban de sacar una marihuana sintética, si tú quieres, y entonces tiene un high, supuestamente un high, pero no tanto como el de la marihuana, y no tiene pues el cannabis sativa no tiene la fuerza que tiene para personas con glaucoma, personas con cáncer. Esta otra es simplemente para happy go lucky, pero ahí está.
Nos salimos mucho del tema, María Luisa.
No, al contrario, estaba escuchando y es muy interesante porque estaba yo pensando que incluso pues hay muchas drogas, por así decir, o medicinas que son aceptadas, que son prescritas por los médicos, que tienen efectos aún más nefastos que la marihuana, ¿no? Y que muchos jóvenes pues abusan de ellas y incluso las combinan con otras sustancias y incluso vemos que pierden la vida, ¿no? Entonces es un tema realmente muy complejo. Yo creo que no hay una solución perfecta para lidiar con este tema del narcotráfico, pero lo que sí debemos de aceptar es de que al menos en mi opinión, en el caso de México, sí tiene que haber un replanteamiento, porque pues no puede ser de que se siga tratando de combatir a los carteles de la droga con el ejército y con todos los abusos que también pues han ocurrido allá por parte de las Fuerzas Armadas, porque hay que recordar que las Fuerzas Armadas no están entrenadas para estar en contacto directo con la población civil. Ellos están entrenados realmente para estar en conflictos militares, en usar armas para cuando llegan invasores o para casos de desastres naturales, eso sí, pero ya en cuestión de estar día a día en contacto con la población, pues no tienen ellos la preparación. Entonces lo que ha pasado es de que al ejército, que pues tradicionalmente era una de las instituciones más respetadas en México, pues ha resultado también afectada su imagen por estos abusos que ha habido, ¿no? Y porque muchos militares pues también desafortunadamente han caído en la tentación de que han sido comprados por los carteles de la droga, ¿no? O a lo mejor tal vez han sido amenazados, o no sabemos, pero es que han pasado a formar parte de cierto cartel de las drogas, y esto les afecta en su imagen ante la sociedad. Y yo creo que por eso, pues, lo que está pasando aquí y lo que está pasando en México, debe de haber un diálogo entre el presidente Barack Obama y el presidente Enrique Peña Nieto para ver cuál es la mejor manera de enfrentar el problema, porque, pues, durante el gobierno de Felipe Calderón sabemos que él permitió lo que nunca antes se había aceptado abiertamente, al menos de que las fuerzas de inteligencia entraran a México prácticamente hasta la cocina. Ahora sabemos que en pleno pasar de la reforma existen oficinas bien montadas y todo muy cerca de la embajada de Estados Unidos en México, donde están gente del FBI, gente de la CIA, gente de la DEA, y ellos están entrenando a agentes mexicanos. Y bueno, hay ya realmente una total cooperación, si así le quieres decir, o infiltración de parte de los agentes de estas agencias de Estados Unidos en México. Entonces, sí, ellos están dirigiendo en gran medida todos estos operativos en contra de los capos de la droga. Pero a mí en lo particular me llama la atención que vemos en México los operativos del ejército y de la marina para atrapar a un cierto narcotraficante, y no vemos ese mismo tipo de operativos aquí en Estados Unidos, ¿no? Como si aquí no hubiera grandes capos. O sea, sí se ve de repente que hay que atrapan, ¿no?, a gente que en el centro de Los Ángeles o aquí y allá, pero no es esa lucha en las calles y esos muertos y todo este desastre que hay en México, ¿no? No sé cómo veas tú, Roberto, tú que eres experto de policía, pero yo no veo que aquí en Estados Unidos se metan así como lo hacen, sí, allá en México, ¿no? De que se cierran las calles y están ahí con las metralletas y está el ejército y cierran y hasta las escuelas y todo el mundo ahí peligra y están las balaceras así horrible.
Sí, aquí aquí no les permitirían hacer eso. O sea, a pesar de que siempre se corre, sabes que rumores siempre van a haber por donde quiera, que aquí se dice de que ya llegaron los helicópteros negros. Y cuando hablan de los helicópteros negros, están hablando de que hay otro gobierno debajo del gobierno en el cual supuestamente tienen vínculos directamente con las Naciones Unidas y que estos van a meterse en lugares donde ellos creen necesario. Pero en México, como dice María Luisa, las autoridades, por muy bien que estén siendo entrenadas por los que decimos, entre comillas, observadores, son individuos que no han tenido el contacto con la población. Entonces, para ellos lo ven como una situación militar. ¿Cómo hace lo que bloquea? Sí.
Sí, ya tenemos aquí a Aurelia Fierros. Ella también es una periodista mexicana, originaria de Sonora, vive en Los Ángeles, y tengo entendido que conoce muy bien a María Luisa Redondo. Así es que rápidamente vamos con Aurelia Fierros. Buenas noches, Aurelia.
Buenas noches, Eduardo, a Roberto y a María Luisa también, a Ruti. Los estoy escuchando, no interrumpa, sí, por mí, que estoy muy, muy atenta a todos los datos que están comentando, muy, muy interesante, o posturas que comparto 100%, siempre lo he dicho. Saludo a mi amiga y colega María Luisa, que siempre me he identificado mucho con sus posturas, una mujer muy inteligente y la cual, te lo dije desde la semana pasada, admiro muchísimo, ¿no? Le tengo un gran respeto como persona y como profesional, y bueno, y tocante al tema del día y del fin de semana, pues muy, muy de acuerdo, ¿no? Fue esta toma de posesión, aunque menos embarazosa en el sentido de la recicla y que no tuvo que entrar y salir por la puerta trasera, entró por la puerta principal de San Lázaro, pero hubo muchos disturbios adentro del recinto, muchas cosas. Según mis fuentes, tengo entendido, no salieron en televisión y podemos ir comentándolas más adelante. Una de las cosas importantes también que creo que debemos de tocar antes de que termine la noche es a quién está nombrando en su gabinete y esos famosos 13 puntos, ¿no? Pero hay bastante en el tintero y pues muchas gracias por tenerme de nuevo aquí, Eduardo.
Si no tienes...
Saludos a María Luisa.
María Luisa. Nada más, adelante, María Luisa.
Saludar a Aurelia también al aire porque le agradezco muchísimo sus palabras y realmente Aurelia yo creo que también es una de las periodistas más reconocidas aquí, no nada más en Estados Unidos, sino en México, donde también ella tiene una trayectoria muy importante al frente de las cámaras de televisión y es una periodista además que tiene columnas en Examiner, ha escrito para Huffington Post. También tengo el gusto de decir que ha escrito para Latino California. Y sus columnas siempre son de las más leídas, de las más comentadas, porque maneja todos los temas con un gran profesionalismo, con una gran seriedad, que de veras yo creo que nos hace falta aquí en Los Ángeles tener gente del nivel de ella que esté en principales medios de comunicación, porque es una periodista que te da una opinión, pero basada en hechos que ella ha investigado, ¿no? Porque desafortunadamente vemos que a veces hay gente que está ante los micrófonos y que no tiene realmente idea de lo que está hablando. Entonces, Aurelia en este sentido realmente tiene toda mi admiración y mi respeto porque de lo que ella habla es porque realmente sabe con certeza del tema que está manejando.
Pues con tu permiso, María Luisa, ¿qué tal si repasamos? Adelante, Aurelia. A ver, adelante, responde.
Sí, bueno, pues muchas gracias por la opinión de María Luisa y por la visita. El hecho de que me tengan invitada aquí a mí es también un honor y compartir micrófonos con ella, con gente del calibre de ella y de todos ustedes. Bueno, pues en los hechos, como ya sabemos, Enrique Peña Nieto asumió el poder. Hubo una cena anterior a lo que fue la noche del 30 de noviembre, una cena privada donde Calderón hizo la transmisión de poderes que algunos han criticado porque dicen que se violaron algunos artículos de la Constitución. Y bueno, más allá de eso, pues el foco inmediatamente se desvió hacia la toma de posesión, que fue el día primero de diciembre, el día de ayer, y una de las cosas que se vio adentro del recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro en la Cámara de Diputados fueron algunas mantas, ¿no? En la oposición no se calla ni se callará nunca. Algunas de las mantas decían que era una imposición consumada, que México está de luto. Eso es parte de lo que decía el texto. Pero tal vez lo que se resaltó más, y ese video, alcancé a escuchar que Roberto mencionaba algunos videos que han subido a YouTube, es el del diputado, el discurso que dio el diputado federal perredista Ricardo Monreal, que fue el más duro en realidad, ¿no? Todos los demás como que hicieron una especie de acuerdo no escrito para guardar la concordia en el sentido de cuando le tocara tomar la posesión de juramento a Peña Nieto. Pero Ricardo Monreal, sin pelos en la lengua, como decimos los mexicanos, lanzó acusaciones muy serias y con su dedo índice apuntó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes se encontraban sentados a la derecha de la tribuna, y así, con el dedo acusador, les dijo, es una justicia putrefacta la que ustedes encabezan. Eso fue lo que me dijo. Ellos ni se inmutaron. Más allá del circo que se puede haber armado dentro del recinto, bueno, me imagino, no alcancé a escuchar el principio del programa, sino los últimos minutos, y escuché pues opiniones muy certeras de María Luisa, de ti, Eduardo, y de Roberto. Afuera del recinto, me imagino que ya comentaron, ¿no? Que hubo bombas molotov, petardos, gas lacrimógeno. Los petardos dicen, ¿verdad? Y todas las crónicas que he leído y reportes que he tenido, contactos con los que he hablado, dicen que llegaban hasta adentro de la valla de contención de San Lázaro. Entonces, hay muchas quejas. Ahorita en este momento hay muchas dudas, hay mucha información respecto a los contradictorios respecto a las personas que fueron heridas. Algunas dicen que son solamente agitadores, pero yo sé de buena fuente que también había gente que fue pacíficamente a protestar afuera del recinto y no fue bien recibida, hubo heridos. Creo que alcancé a escuchar también que había confusión sobre una de las personas muertas, que se había dicho que estaba muerta, ¿no? En realidad no se ha confirmado esa información. Sí sé que hubo un herido y esa información hasta yo la puse en mi Facebook. Hubo una persona que es un artista que no tenía nada en las manos y que de todas maneras fue atacado brutalmente. El reporte de la información es que esa persona no ha muerto, está muy grave. Pero en fin, son los highlights, como se dice en inglés, son los colores que dio el primer día de lo que es el gobierno de Peña Nieto, que no se ve. Él dijo que iba a gobernar en un diálogo con la comunidad y bueno, hasta el momento se está viendo todo lo contrario, ¿no? Va a tener una tarea difícil, tiene un país dividido y bueno, de los 6 estados que se dieron ahora en la elección para gobernadores, 2 son, está a 33%, podríamos decir, Jalisco y Guanajuato para el PAN, el Estado de México, el Estado de México y el Distrito Federal para Hidalgo y el Distrito Federal para el PRI y Chiapas para el PRD.
Me hace interesante tu punto de vista, sobre todo en lo que se refiere a los desmanes afuera del Congreso, afuera de San Lázaro, como le dicen. Y algunos videos yo vi que estaban exagerando. Por ejemplo, decían, en los videos me refiero de YouTube, que son los que más llegan más rápido, porque esos no aparecen en televisión, en donde se veía a un tipo sangrando, y luego a otro señor anciano que se supone lo estaban agrediendo los oficiales de la policía, pero yo no veía la situación tan grave. Entonces, a veces yo pienso que están utilizando ese medio para hacer enojar al público, para llamar la atención, para exagerar lo que estaba sucediendo en las afueras. Entonces, para publicidad, para exagerar, para, digamos, amarillismo, ahí en YouTube creo que se estaba viendo también. Exagerando.
Fíjate que yo tengo, yo me comunico mucho por Facebook y tengo seguidores y opositores de Peña Nieto y tengo opositores y seguidores de López Obrador y de Josefina Vázquez Mota. Entonces ahí me doy más o menos cuenta cómo está la situación. Yo tengo muchas conexiones también en mi página de México. Algunas personas totalmente así como se escucha, defendiendo a las fuerzas policiales, a las fuerzas de choque que estuvieron resguardando el recinto, otras totalmente en contra. Lo cierto es que sí hubo agresiones, porque bueno, no, las fotos no son, las imágenes no son fotomontajes, y pudimos ver que sí hubo violencia alrededor, y sobre todo, bueno, y lo que es totalmente condenable es el vandalismo que sucedió sobre los hoteles y los comercios en Paseo de la Reforma. Ahí sí que no hay ninguna excusa, y siempre, claro, como lo sabemos, ¿no?, siempre hay agitadores en este tipo de eventos, en este tipo de fechas, ¿verdad?, donde es un suceso tan importante políticamente hablando para todo el país. Era de esperarse. Pero igual Peña Nieto no va a tener un sexenio fácil. También dentro del recinto los gritos más pronunciados fueron hacia Felipe Calderón, a quien le gritaban asesino. Entonces, bueno, Felipe Calderón ya es otro tema también muy importante, pero bueno, volviendo con lo de Peña Nieto, él planeó un evento lucido. Hasta cierto punto lo tuvo. La prensa internacional sabe destacar que sí ha mencionado bastante, le está dando bastante vuelo al asunto de los disturbios y la represión, ¿no? Es así como lo menciona la BBC de Londres y algunos otros portales internacionales también lo están manejando así.
Aparte de eso, Aurelia, perdona que te interrumpa, creo que mencionaste que ibas a hablar sobre el gabinete de Enrique Peña Nieto, es decir, los que estarán a su lado. Y parece que hay gente, como diciendo, el PRI renovado, ¿no? O sea, el PRI está nuevamente a bordo del mandato, del mando de México. O sea, regresa los mismos, los dinosaurios, como les dicen.
Lo único que falta ahí es Carlos Salinas de Gortari.
Ahí hay alguien. Tengo aquí a Claudia Ruiz Maciú Salinas, ¿no? Que será la secretaria de Turismo. Y es sobrina de Carlos, ¿verdad?
Correcto, es sobrina de ella y bueno, su padre fue asesinado, como nos lo dice la historia. Pero bueno, ahí está un Emilio Schweifert, ¿verdad? Que jugó un papel importantísimo en el gobierno de Salinas desde antes y después. Y bueno, vemos la sombra en muchas de las posiciones, aunque no sean directamente gente que trabajó con Salinas, se formó bajo su sexenio o bajo la fuente, bajo el cobijo de los funcionarios que sirvieron a Salinas. Pero Emilio Schweifert es importante porque se va, imagínense ustedes, se va a hacer a la Secretaría de Educación Pública. A él es el maestro, ¿no? Él fue y es profesor de Derecho de la UNAM. Ahí egresó como abogado. Él tiene una trayectoria importantísima dentro del PRI. Él es casi un gurú, ¿no? Del partido, ¿cómo se les llama? Más allá de ser un estratega. Él es una persona que nunca se ha despegado de la sombra de Elbester Gordillo, y a la cual, pues, todos sabemos también se hizo bajo el cobijo de Salinas de Gortari. Y bueno, y estuvo él en varios puestos importantes, ¿no? Él entraba desde siempre por la puerta grande a Los Pinos y de ahí salía a Los Pinos. Él fue el segundo secretario de Gobernación y para Ernesto Zedillo. Entonces, que bueno, como todos sabemos, Ernesto Zedillo heredó el puesto de presidente tras el infortunio del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entonces, así como él, hay varias personas que son cobijadas bajo la sombra y bajo el amparo de Carlos Salinas de Gortari, que todo el mundo está comentando, ¿no? Ese es el presidente impuesto por Salinas, y pues vamos a ver qué resultados nos da en la presidencia. Yo no tengo mucha fe, quisiera tenerla. Tengo una incertidumbre tremenda de lo que va a suceder en México con este gobierno, con este gabinete y con la estrategia, que yo la veo muy para las cámaras, ¿no? El primer día tenían preparado todo, hoy se firmó el pacto por México también con los partidos políticos, se me hace todo muy actuado. Quisiera tener más fe como mexicana, pero desafortunadamente no la tengo.
Aquí tengo la lista, la voy a leer y después de terminar, pues María Luisa puede también hablar sobre estas personas. El gabinete de Enrique Peña Nieto, Emilio Schweifert Chamorro, no sé si se pronuncia bien, pero es el próximo secretario Schweifert. Próximo secretario de Educación Pública, fue nombrado gobernador del Estado de México en 1993 con el impulso de Carlos Salinas y también por decisión del expresidente más repudiado de este país, director del Instituto Federal Electoral. Ese es uno. El otro, Luis Videgaray, nuevo secretario de Hacienda, es el alumno más aventajado de Pedro Aspe, el cerebro financiero del salinismo y uno de los responsables de la crisis financiera de 1994. ¿Qué les parece? Luego, el siguiente, Pedro Joaquín Caldwell, quien será secretario de Energía a partir del primer minuto, desde ayer, y llegó a la dirección general del Fonatur en 1988 de la mano de Salinas, quien un año después lo hizo secretario de Turismo. Luego ya hablamos de Claudia Ruiz Macías Salinas. Después sigue Alfonso Navarrete Prida, nuevo secretario del Trabajo. Fue figura relevante del equipo de Jorge Carpizo, quien durante el salinato fue el primer presidente de la CNDH, luego Procurador General de la República y al final Secretario de Gobernación. Navarrete era además procurador mexiquense cuando asesinaron a Enrique Salinas, hermano del exmandatario, cuyo crimen sigue en las tinieblas. Enseguida, Jesús Murillo Caram, próximo Procurador General de la República, quien llegó a la gubernatura de Hidalgo en 1993, también impulsado por Salinas. Emilio Lozoya Austin, quien encabezará la dirección de la estratégica Pemex, es hijo de Emilio Lozoya Talman, quien fuera director del ISSSTE y secretario de Energía con Salinas de Gortari. Y el último que tengo aquí en esta lista, Francisco Rojas Gutiérrez, ahora nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad, ocupó la estratégica posición de director de Pemex durante prácticamente todo el salinato de 1987 a
1994.
Otro título. Pues, sí. Bueno, yo quería comentar acerca del nombramiento también muy importante de Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.
Rosario Robles.
Es un nombramiento muy particular porque hay que recordar que Rosario Robles fue jefa del gobierno del Distrito Federal cuando ella pertenecía al Partido de la Revolución Democrática. Pero a raíz de un escándalo que se dio cuando se descubrió que ella tenía una relación sentimental con un contratista de origen argentino, Carlos Ahumada, un hombre que pues estaba haciendo fraude porque le habían pagado el gobierno del Distrito Federal cierta cantidad de dinero por obras que en realidad nunca completó, pues ella cayó en desgracia y se vio obligada a salir del partido. Se convirtió en enemiga pues de López Obrador y por muchos años pues quedó fuera de la carrera política porque este escándalo la dejó marcada. Sin embargo, vemos que ahora regresa por la puerta grande de la mano de Enrique Peña Nieto y llama la atención porque yo recuerdo que ella cuando era perredista pues obviamente hablaba pestes del PRI, partido al que calificaba como fuente de todos los males de México, pero ahora, regresa dentro del gabinete priista, ¿no? Ella dice que realmente su misión va a ser estar al frente de una secretaría en la que va a ayudar a la gente de escasos recursos, a gente que está en la extrema pobreza, pues a través de programas sociales, ¿no? Y yo creo que, bueno, es válido, pero llama la atención que se haya pasado, ¿no?, de un partido con el que supuestamente estaban peleados a muerte, que era el PRD con el PRI, y ahora pues ya se le acabó su carrera en ese partido de izquierda y entra con el PRI, ¿no?
¿Cómo calificarías, María Luisa, esta lista de los nombres que mencioné? ¿Qué mensaje está dando Peña Nieto con la designación de estos miembros de su gabinete?
Bueno, pues obviamente yo creo que es una lista en la que él está tratando de dar un equilibrio en el sentido de que obviamente tiene que buscar el apoyo de los grandes jefes del PRI, ¿no? Entonces está ahí obviamente la mano de Salinas de Gortari, que sabemos desde que él era candidato a la presidencia se decía que contaba con el apoyo del expresidente Salinas. Entonces hay gente muy ligada a Salinas como es Francisco Rojas, ¿no? Hay gente como Miguel Ángel Osorio Chong, que va a ocupar el cargo de secretario de Gobernación, Luis Videgaray, que son pesos completos en lo que se refiere a actividades políticas dentro del PRI. Y hay también un poco de gente más joven, ¿no?, que pertenece más a su generación, con los que yo creo que Peña Nieto se va a sentir un poco más identificado. Está también, por ejemplo, el nombramiento de Claudia Ruiz Massieu, que ustedes lo acaban de citar, que pues es una joven que realmente no tiene experiencia en el ramo, le están dando a cargo turismo, que es una cartera muy importante porque sabemos que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos, de divisas para México después del petróleo. Están obviamente en segundo lugar las remesas y después el turismo, pero el turismo yo creo que debería de estar en primerísimo lugar por todos los recursos naturales e históricos que tiene México. Entonces se lo dan a esta mujer que no tiene ninguna carrera política y tú te imaginas que es un nombramiento que pues en el que impera un criterio político, ¿no? De alguna manera es quedar bien con este grupo salinista. Entonces, pues sí, yo creo que es una mezcla, ¿no? De gente que son amigos.
Pero buena mezcla.
Pues yo
positiva la mezcla,
¿no? Yo quisiera creer que es gente capaz.
Todos quisiéramos creer, todos, yo creo que sí.
Como Pedro Joaquín Colwell, como Francisco Rojas, pues que ya tienen una larga trayectoria que no es precisamente una que pudiéramos admirar. Entonces, pues también estoy escéptica, como mexicana obviamente quisiera pensar que sí. va a ser un gobierno que va a tener éxito por el bien de México, pero ya como analista no puedo dejar de tener mis dudas acerca de que el equipo y el mismo Peña Nieto sabemos que no tuvo el mejor desempeño como gobernador del Estado de México. Sabemos que en el Estado de México, por ejemplo, pues es el que tuvo durante el gobierno de él el más alto número de feminicidios, ¿no? De muertes de mujeres. Y muchos de estos casos también sin resolver. Presumió que había hecho muchas obras que al final, como resultó en la campaña, ¿no? Que la misma Josefina Vázquez Mota, que fue candidata del PAN, se lo dijo en su cara, ¿no? Que había presumido de logros que en realidad no hizo. Entonces, pues el mismo Peña Nieto no te da confianza cuando conoces su carrera política de que va a ser un buen papel como presidente de México.
Ahora, cuando le gritan
discursos y dices, pues sí, se oye muy bonito, qué bueno que hay este pacto por México, qué bueno que hay estas 13 acciones en las que se va a luchar por combatir el hambre, por mejorar la educación, por llegar a un pacto civilizado entre todas las fuerzas políticas, ¿no? Qué bueno que él está diciendo que va a acercarse a la gente, qué bueno que está diciendo que va a pacificar al país, pues son metas con las que tú no puedes decir que estás en desacuerdo. Suena muy bonito en el discurso, se oye precioso, pero falta ver que lo cumpla, y yo comparto la opinión de Aurelia cuando dice que es escéptica, ¿no? Porque conoces la trayectoria empezando de Peña Nieto y luego la del equipo y dices, pues sí se pone en duda que lo vayan a lograr. Ojalá y no se quede, lo único que te puedo
decir. Yo del secretario de Gobernación, de Miguel Ángel Osorio Chong, yo solo agregaría que tenemos una gran carencia en México, los mexicanos en general, de memoria histórica, porque este señor, cuando fue postulado por el PRI para gobernador de Hidalgo, la oposición desde entonces ya lo acusaba de tomar dinero, los recursos del erario público, de programas sociales, para favorecer a los candidatos de PRI en las elecciones municipales, estatales y federales, obviamente del PRI. Pero por si eso fuera poco, se registran impugnaciones en tribunales locales y lo que ustedes quieran, pero la cosa es que otro de los escándalos en que enfrentó durante su gestión como gobernador fue en el 2010, cuando la propia PGR lo vinculó con la organización delictiva de los Zetas. Entonces, esa es una averiguación que quedó inconclusa. Fue señalado por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero ligado al narcotráfico, y como en el país nunca pasa nada, quedó impune, y que lo manden a una secretaría que no solo mueve la inteligencia del país, pero que es tan importante a nivel federal en todos los ámbitos, que sobrepasa o que tiene la jurisdicción para cualquier procuraduría estatal, a mí se me hace una afrenta a la población, ¿no? Una burla. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de cómo están manejándose las cosas, y para mí es un total desacierto, porque si de alguna manera la continuidad de seguir protegiendo a ciertos grupos del narcotráfico, aparentando que se van contra otros, como decía María Luisa hace unos momentos, era al menos la simulación, aquí con este señor al frente, pues ya es el descaro total, ¿no? Y eso quería agregar sobre él.
Están metiendo al zorro dentro del gallinero. Y realmente hay un personaje entre todas estas personas. Háblame un poquito acerca de este señor Luis Videgaray. Dicen que es presidenciable.
Para ser honesta,
él le ayudó en la campaña a este Peña Nieto, y que supuestamente tiene rasgos de que posiblemente en el futuro, de aquí a 6 años, posiblemente si siguiera él, posiblemente podría ser presidenciable, o es algo que le
pues podría ser, porque recordemos a Pedro Aspe, que salió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y era la carta fuerte en ese entonces. Recordemos que ahorita los países se mueven ya no tanto, bueno, aparentemente, ¿no? Por el populismo, ahora se mueven más por estrategas, por gente que puede supuestamente hacer una promesa para mover la economía, para levantar la economía. Entonces, en ese sentido sí podría ser presidencial, porque tendría él el perfil, ¿no? de para irse a Los Pinos ahora con Peña Nieto. No sé de qué se valdría. Yo no, hasta donde yo sé, si me alguien me puede corregir, no era tan cercano él precisamente a Peña. Es del grupo también de Los Dinosaurios, pero respondiendo a tu pregunta, sí, yo lo veo, el perfil lo tiene. Habría que ver cómo se desarrolla durante el sexenio y si Peña Nieto lo deja a los 6 años en la Secretaría de Hacienda, a lo mejor lo mueve, ese sería otro signo también. Pero no, recordemos una cosa, que ahí está la sombra todavía, mi paisano Mario Fabio Beltrones, que él esperaba, desde que postularon a Colosio, ser el gallo del PRI, y no se hizo. Ahora con la transición y la alternancia en el poder hacia el PAN, que después de 2 años se la devuelve al PRI, yo todavía no descarto a Manuel Fabio Beltrones, que también es muy fuerte, y algunos lo ligan también mucho con el salirismo, ¿no?
Pues sí, yo lo que pienso es de que todavía es muy prematuro ahora para pensar quiénes van a ser los presidenciales, ¿no? Desde luego cualquiera que esté en el gabinete puede serlo, porque pues es un casi que una condición para que se considere alguien que puede ocupar el cargo de próximo presidente, pues estar en el gabinete. Pero pues ahorita apenas es un día, ¿no?, que tomó posesión Peña Nieto y nadie sabe lo que va a pasar de aquí a 6 años. Recordemos que, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón se hablaba muchísimo de Juan Camilo Mourinho, que ocupaba el cargo de secretario de Gobernación, que era Calderón era el elegido, se decía, para suceder en el cargo al presidente en ese entonces. Y sin embargo, pues este hombre muere trágicamente en un accidente aéreo. Algunos dicen que fue algo planeado, otros dicen que no, que realmente fue un accidente. Son de ese tipo de situaciones que nunca vamos a saber la verdad. Pero pues se hablaba de que él era el próximo presidente y finalmente terminó muerto en un accidente o en un complot, no sabemos. Así es de que ahorita pues sí, Luis Videgaray es obviamente un hombre muy importante porque fue quien estuvo coordinando toda la campaña para para el presidente Felipe Enrique Peña Nieto. Me estoy confundiendo con los nombres porque todavía no me acostumbro a decir el presidente Enrique Peña Nieto, y ahora está a cargo pues
de
las reformas económicas, todos los temas de la agenda de gobierno, tiene un papel clave, ¿no? Pero todavía no sabemos qué va a pasar en los próximos meses y en los próximos años, así es de que la lista pues ahorita es larga y no sabemos.
Yo recomendaría estar muy pendientes a los noticieros de las cadenas de televisión en México. No quiero decir nombres, pero se supone que este presidente que tenemos hoy en México fue un producto de la televisión, ¿o no es así? Entonces, tendríamos que poner mucha atención en los próximos 6 años, a partir de este año, me imagino, a ver a quién están dándole más publicidad. Y sobre todo si tiene una novia actriz. ¿Cómo? Sí, perdón, adelante.
No, yo solo quería agregar a lo que decía ahorita María Elisa. También hay una tradición, sobre todo en el PRI, de que quien le coordina la campaña al candidato presidencial en tal sexenio, generalmente es el tapado del siguiente. Así sucedió, porque le coordinó, así sucedió con Cedillo cuando él coordinó, era el coordinador general de la campaña de Colosio.
Pero en aquel entonces existía el dedazo. Ya no hay dedazo.
Ay, por favor. ¿Qué es eso que estamos diciendo?
a mí me lo dijo Cedillo. Yo le pregunté a Cedillo una vez, ya no hay dedazo, me dice, ¿qué es eso, joven? Como que no existiera la palabra.
No, sí es, pero lo disfrazan de diferente manera, lo disfrazan con marketing ahora, ¿no? Con la imagen pública del candidato, pero en fin, que solo quería agregar eso, de que el PRI tiene esa tradición, de que quien le coordine la campaña al presidenciable muy seguramente sería el siguiente candidato.
¿Y en este caso quién es el que le dirige la campaña? ¿Videgaray? No.
Luis Videgaray.
Sí. Del que estábamos hablando ahorita como posible presidenciable, porque va a ser secretario de Hacienda, o ya es, ¿no?
Secretario de Hacienda, a cargo de coordinar la campaña.
Exacto, entonces ahora habría que ver si dura los 6 años en la Secretaría de Hacienda. Ya tuvimos un presidente que emanó de ahí, bueno, aparte de él, también estuvo López Portillo, ¿no? Estuvo también la Secretaría de Hacienda, pero bueno, tiene el perfil, y sabemos ahorita con esto de la globalización que ahorita los perfiles tienen que ser de economista, de estratega y graduado en una universidad extranjera. Entonces, pues ahí está el perfil, ¿no? Pero sí es prematuro.
Yo escuché una conversación que tenía yo con unos señores. Me decían, no, Roberto, espérate que el PRI regrese y vas a ver cómo van a controlar esto del narcotráfico. Porque supuestamente antes de que entrara en el poder los del PAN, sí existía el narcotráfico, pero lo tenía supuestamente, y estos son comentarios de ellos, supuestamente lo tenía controlado el PRI y los tenía bien, bien controlados en sectores diferentes y que no había pleito entre ellos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el capo mayor supuestamente era el gobierno. Pero que a raíz de que entró el PAN, pues empezó a desarticularse ese acuerdo que habían entre narcotraficantes y los que estaban gobernando, y entonces se apartaron tanto del acuerdo original que empezaron ellos a hacer sus propios reinados. Y ahora dicen que supuestamente que regresa el PRI, que el PRI va a empezar a manejar esto narcotráfico a como lo hacían posiblemente a la antigüita. ¿Ustedes han escuchado algo de eso?
Pues yo creo que sí, es uno de los... Bueno, si quieres opinar primero tú, Aurelia.
No, a mí me da miedo, eso es solo lo que quería decir.
Pues sí, es difícil, pero yo creo que mucha gente cree eso, ¿no? Porque pues lo que vimos fue que durante los gobiernos priistas pues no se daban estas luchas entre los carteles de la droga así abiertamente, ni mucho menos enfrentamientos con los soldados ni con la policía, como lo hemos visto durante el gobierno de Felipe Calderón, incluso durante el sexenio de Vicente Fox, pues tampoco fue así. Entonces, pues la idea de mucha gente es de que, bueno, ya se fue Felipe Calderón, que fue quien tuvo esta idea de hacer esa lucha frontal y armada contra el narcotráfico, llega otro gobierno, llega en este caso Enrique Peña Nieto, que es del PRI, pues la lógica te diría que, bueno, vamos a regresar a la situación anterior en la que los narcotraficantes se les dejaba que hicieran su trabajo, por así decirlo, y las autoridades se hacían de la vista gorda y más o menos de vez en cuando atrapaban a uno que otro, pero no era esta lucha así desgarradora, frontal, contra ciertos grupos nada más, y todo este caos que hemos visto durante el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, yo creo que la idea de mucha gente es eso, que vuelva la situación a como estaba antes de que Felipe Calderón tomara el poder, y que el narcotráfico ha existido, pues sí, sabemos que tiene muchísimos años de que ha existido y que seguramente va a continuar, porque desafortunadamente pues las drogas, la demanda es la que dicta todo esto, ¿no? Mientras la demanda no baje, pues va a seguir existiendo el tráfico de drogas de alguna manera o de otra. Entonces, lo que mucha gente pide es un cambio de estrategia, que no nada más esté combatiendo desde un punto de vista armado, militar, sino que haya un enfoque también más en tratar a los adictos a las drogas como enfermos que son, y sobre todo en prevenir las causas que hacen que mucha gente incursione en el tráfico de drogas, ¿no? Que son la falta de educación y la falta de oportunidades de empleo.
Si no quieres opinar, Aurelia, me gustaría también preguntarles a las dos sobre el hecho de que Enrique Peña Nieto, en su plan, creo que era un plan de 13 puntos, y entre ellos incluía el ayudar o a darles algo así como un seguro social a los a las personas mayores de 70 años, y luego mejorar la educación, y también mencionó la pobreza en todo México y la forma de combatirla. No sé si ustedes vieron sus puntos que él dio para mejorar la situación de los mexicanos.
Bueno, en los compromisos del Pacto por México que se firmó hoy con los partidos políticos, lo que están haciendo es retomar las reformas que quedaron pendientes, y es una reforma básicamente a la política pública, ¿no?
Y creo que son propuestas que hizo ¿cómo se llama? El PG, Andrés Manuel López Obrador.
Digamos que es una recopilación de lo más importante, de todos los partidos.
Su rival, o sea, usó el plan de su rival. Sí.
Podríamos decirlo así, pero tus detractores dirán eso, claro, pero yo pienso que está jugando un poco el juego de que quiere ser conciliador y trabajar con todos los partidos, ¿no? Sí hay una pensión para adultos mayores de 65 años, que es lo que recuerdo de los, que me llamaron la atención. Hay un seguro de desempleo, eso sí te lo están copiando acá a Estados Unidos, porque hasta donde yo recuerdo, no había un seguro de desempleo en México hasta ahora. Algo muy importante que reivindica el papel de la mujer en el hogar, el seguro de vida para las jefas de familia, que me encantó, que se supone que
exacto,
se va a completar en el primer semestre del 2013. Hay una reforma para el combate a la pobreza, que es el sistema, van a crear el Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza, o sea que van a ser varios programas, no solo uno. Y educación de calidad con equidad, así le llamaron también. Este es un sistema de información y de gestión educativo único, pero se supone que van a tener un poco lo que se está haciendo acá con todos los archivos de información social de las personas que se mantienen en un solo centro de cómputo, ¿no? Los van a almacenar supuestamente para que sea más fácil coordinar los esfuerzos, ¿no?
Uh-huh. Y también se habló de dos canales más de televisión.
Ah, eso no creo que le haya gustado a Sara Gallán ni a Salinas Pliego,
claro que no.
el presidente de TV Azteca y de Televisa, pero así
pues ahí va Telemundo,
¿no? Yo creo que van a abrir el capital, lo cual al final de la jornada es beneficial para la gente, porque me imagino que va a haber más canales de opinión, espero que haya menos censura y que haya una Carmen Aristegui de la televisión, ¿no? Que es la periodista que más es exposición tiene a nivel nacional y que se le respeta, ¿no? Y que tiene más credibilidad a nivel nacional, ¿no? En todas las
creo que esa fue una de las peticiones, fue una de las ideas o planes o algo tiene que ver el más rico del mundo, ¿cómo se llama? Carlos Slim Helú, que él siempre que ha querido competir con su compañía de teléfonos en la televisión, quiere ingresar a la televisión, ese sería uno, y luego está Telemundo, que también quiso. No lo han dejado, y luego Telemundo también quiso entrar y no lo dejaron. Entonces sería
ha sido una de las causas por las que México realmente no ha podido avanzar más, el hecho de que haya estos monopolios en el sector de comunicaciones, en telefonía concretamente. Sabemos que pues sí, Carlos Slim es el hombre más rico del mundo, pero en gran medida se debe a que pues tiene un control absoluto de la telefonía, ¿no? A través de Telmex, y que las tarifas que impone pues son muchísimo más altas, por ejemplo, comparadas con lo que pagamos aquí en Estados Unidos.
Absolutamente.
Entonces yo creo que urge que haya realmente una apertura para una mayor competencia, tanto en lo que son servicios de televisión, de radio, de telefonía, de servicios de datos. Todo esto es indispensable para que un país pues pueda tener mejores oportunidades de desarrollo, para que los inversionistas interesados en establecerse ahí pues se animen a hacerlo, porque saben que van a contar con todos estos servicios a buenos precios y que sean servicios eficientes, ¿no? Y también a mí me llamó la atención, dentro de estos 13 pasos que él anunció o acciones, el hecho de que quiere impulsar los trenes de pasajeros, ¿no? Dice tres rutas de trenes, que es México-Querétaro, México-Toluca y la
Transpolar
Yucatán-Quintana Roo. Entonces yo creo que pues es una idea plausible. Ahora también falta ver que todas estas acciones pues son deseos, ¿no? Que él está más que nada poniendo por escrito. Falta que el Congreso los apruebe, falta ver si va a haber los recursos, porque muchas
que
veces
cumpla Santo, dicen, que Santo Claus
sacan
cumpla,
de la manga,
¿no?,
las ideas, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a dar apoyo para todas las personas mayores de 65 años, pero ¿de dónde van a salir los recursos, no?
Exacto.
Sí, es una de las críticas, eso es lo que hay que ver
también.
Claro.
Sí, Roberto,
adelante.
Iba a decir que eso se parece un poco a los proyectos que se han lanzado aquí en los Estados Unidos, de diferentes programas, se suenan muy bonitos, pero ¿de dónde va a salir el dinero para poderlos respaldar, para poderlos hacer funcionar?
Me das pies, Roberto, porque yo anuncié en este programa íbamos a hablar sobre el cliff, ¿cómo se llama?
El abismo fiscal.
¿Cómo se llama? Estados Unidos está al punto de qué.
Abismo fiscal. De caer en
un abismo fiscal. Y parece que nos va a afectar. Parece que nos va a afectar a todos los contribuyentes aquí en Estados Unidos. ¿Quieren hablar un poco sobre eso?
Se calcula que son más o menos, si es que llega a caer, más o menos le va a tocar a cada uno de nosotros unos $3,500 por familia. Esa es la cifra que estoy escuchando por ahí, pero no sé cuál es.
Pero de que van a subir los impuestos, los van a subir, ¿verdad? Es la promesa de Obama. A los que ganan más de $250,000 al año.
Sí, claro. Arriba de 250,000.
Ya nos excluyeron a nosotros.
Bueno, pues ya nos excluyeron, al menos en lo personal.
Yo solo quería hacer una precisión hace rato por eso del calor del tema, ¿verdad? Que nos emocionamos los que somos mexicanos y los que pues amamos la noticia. Dije Pedro Aspe, a quien estaba pensando en realidad era Miguel de la Madrid Hurtado, con el perfil que él tenía de economista, de estratega, de persona que siempre manejó números, ¿no? Nomás quiero hacer la corrección. Eso por un lado. Lo otro era que quería solamente rapidito complementar lo de este pacto por México. También, supuestamente, y ojalá que sí, porque la educación y la cultura es la puerta a la prosperidad, ¿no? Que no hemos tenido y logrado en México. Entonces, también contempla este pacto por México una protección al patrimonio cultural que siempre se ha cacareado mucho, ¿verdad? Pero ahora se supone que le van a dar más auge, le van a dar recursos a los estados para que armen su infraestructura y puedan promover la educación artística y la cultura, una reforma también la creación, de una instancia federal que va a dar seguimiento a una reforma constitucional de los derechos humanos. Eso, bueno, ya tiene años, como se dice, haciendo muchos grupos se han formado en México que son organizaciones no gubernamentales que lo han demandado, parece ser que ya les escucharon. Y finalmente lo que quería también enfatizar es en nuestros pueblos indígenas, ¿no? Que han sido pues pisoteados en su dignidad, en su existencia misma, y bueno, le van a dar también, al parecer, ahora sí, ojalá que no se quede en el tintero, y son muchas promesas, ¿no? Como decía María Elisa, falta que vean de dónde van a sacar todos estos recursos. Espero, y aquí me arriesgo porque voy a decir algo muy fuerte, espero que no vengan del lavado de dinero.
Yo me imagino que todos los mexicanos, estemos donde estemos, nos sintamos como nos sintamos sobre el nuevo presidente, esperamos lo mejor. No importa quién esté en el poder, esperamos siempre lo mejor. Y cuando las promesas que hace Enrique Peña Nieto se ven tan preciosas, tan hermosas, aunque parece una lista que le están escribiendo a Santo Claus, pero estamos rogando que se cumplan todos esos 13 puntos mencionados que hemos de los que hemos hablado. Yo quisiera de todo corazón que se cumplan, y yo creo que por más malo que sea el mexicano que le desea lo peor a Enrique Peña Nieto, también sueña y espera que se realice lo mejor para el país. Eso esperamos.
Pues sí, definitivamente, Eduardo, yo estoy de acuerdo, y yo creo que todos, ¿verdad?, en que independientemente de nuestras simpatías o preferencias políticas, en este momento lo más importante es que le vaya bien a México, que este gobierno realmente, si está prometiendo todo esto, mira, con que cumpliera la mitad, yo creo que México estaría del otro lado.
Cierto.
Que tenemos que desear que realmente haya un espíritu de cooperación, que este hombre que está llegando al poder con tantas dudas que tenemos, y realmente son dudas basadas en hechos, pues ojalá y realmente cambiara y tuviera la sabiduría y la visión de hacer un buen papel, ¿no?, como presidente de México, porque finalmente pues es el bien de todos.
Quisiera también pensar que la influencia de Carlos Salinas de Gortari fuera también positiva. Me pongo a pensar en esto. Ok, fui presidente de México, Carlos Salinas. Fue horrible, fue un gobierno desastroso. Me tuve que ir a otro país. Me castigaron diariamente, me regañaron, me llamaron todo, pelón, chaparro, bigotón. Y ahora, quizás, para reivindicarse, Eso es lo que estoy yo esperando, estoy soñando, pero esa influencia que él puede tener quizás sería para reivindicarse y decir, gracias a Salinas de Gortari y su influencia, México está en la altura como nunca jamás. Eso quisiera yo, ese es mi sueño.
Bueno, ahora te voy a vender un puente en Brooklyn.
No, es que soñar no cuesta, soñar no cuesta.
Nada. Ay, el poder cuando es, ¿cómo se dice, viejo bicho? El poder corrompe, y cuando sí. es absoluto, corrompe absolutamente. Algo por ahí.
Pero también tú y yo, Roberto, siempre hablamos de reinventarse. Esperamos que Enrique Peña Nieto se reinvente y vuelva a nacer.
Ojalá.
Lo interesante va a ser ver qué es lo que va a hacer López Obrador a través de estos 6 años. ¿Qué edad tiene López Obrador ahora?
Pues alrededor de unos 57 años, 57, algo así, ¿no?
¿57? Será pues con el pelo blanco, se mira mayor, ¿no? Se mira un poquito mayor.
Pues porque mira, creo que la lucha en la que ha estado, ¿no? Para bien o para mal, pues él se ha desgastado muchísimo. Y todos los hombres que llegan al poder, pues sufren este desgaste. Incluso estaba yo viendo a Enrique Peña Nieto, que es un hombre jovencísimo, ¿no? 46 años. Y que hace unos 2 años, pues se veía muy lozano y todo. Y las últimas veces, las últimas fotografías que he visto de él, que le han hecho acercamientos, el hombre se ve ya arrugado, se ve ojeroso, se ve súper delgado. Sí, entonces, sí. Dices tú, pero ¿cómo es posible que todavía ni entra y en este año de campaña política tan fuerte, pues se ve acabado, la verdad, para como se veía hace 1 o 2 años? No sé si ustedes se han fijado en eso.
Sí, me fijé en las ojeras en particular, las ojeras.
Sí, exactamente. Entonces, sí. Se ve que se está acabando y apenas pues lleva un día, pero claro, todo el trabajo que ha hecho en esta campaña, ¿no? De un año, López Obrador, bueno, estoy viendo aquí que es del 53, ¿no? O sea que el hombre tiene 59 años y sí se ve mayor porque pues él mismo lo dijo, ¿no? Bromeando cuando estuvo en un debate con Josefina Vázquez Mota, que lo acusó de que en sus años mozos era pues prácticamente un porrista del PRI, y dijo, bueno, es que eso fue cuando yo era muy joven, dice, y claro que pues hace muchos años de esos, no tantos, dice, porque no soy tan grande, dice, es que no me procuro mucho, no uso crema antiarrugas ni tinte para el pelo, pero sí, definitivamente se ve mayor que los 59 años, ¿no?, que tiene.
Yo creo que la izquierda en México debe de aprender la lección y aprovechar los próximos 6 años en nominar o en pensar en la persona adecuada para que los represente en las próximas elecciones. ¿Cómo se llama? López Obrador para mí era un viejo gruñón, era del PRI, es priista, fue priista, y quizás él representaba lo peor del PRI como una venganza, porque él salió del PRI enojado y como venganza entró al PRD, hizo tanto relajo.
Pero ¿sabes qué, Eduardo?
Sí.
Perdón, ¿sabes qué? En la izquierda en México, aunque algunos le llaman pseudo izquierda porque dicen que no representan los valores verdaderos de la izquierda, hace falta. Y te lo voy a poner en un ejemplo bien trágico y muy reciente. El primero en saltar con el nombramiento a la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong por los motivos que ahorita mencioné, de corrupción, de proteger a narcotraficantes y eso, fue López Obrador. Él fue el primero que saltó. Entonces, esas fuerzas que dan el balance a un gobierno es un mal necesario, ¿no? Y más con el trompo que se echa Peña Nieto a esa uña, ¿no? Poner a la Secretaría de Gobernación, yo la verdad estoy indignada, deja tú los demás, la Secretaría de Gobernación, que tiene la información, la inteligencia de cómo se mueven todos los cárteles en el país y fuera del país, que tiene razón, la batuta o la autoridad para comunicarse con los gobiernos extranjeros, con los ministros del interior de otros países, a mí me tiene indignación nombramiento, y mira que no soy política, soy una simple ciudadana y reportera, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy, muy claro de por qué hace falta gente como López Obrador en un país como México.
Sí, definitivamente yo estoy de acuerdo con Aurelia, y por eso es que no se explica uno de por qué tiene tantos millones de seguidores, pero definitivamente él ha jugado un papel de contrapeso, de estar siempre poniendo bajo la lupa al presidente en turno, ¿no? Durante los 6 años pasados fue Felipe Calderón, ahora le va a tocar a Enrique Peña Nieto. Entonces, en este sentido ya no va a ser como anteriormente gobernaba el PRI, en el que pues realmente la oposición no se escuchaba,
poder absoluto, claro.
No le daban oído. Ahora está ahí López Obrador, está llenando las plazas públicas, está criticando todas las acciones que a su manera de ver están equivocadas, y pues entonces ya los presidentes no tienen en ese sentido la manga ancha para hacer y deshacer como lo hacían antes, y yo creo que ese es un papel muy importante que debe de jugar cualquier partido de oposición, y en este caso Andrés Manuel López Obrador pues es quien está haciendo esa tarea, ¿no? Que es, definitivamente es importante. Él lo que debe de hacer es saber cómo canalizar esa oposición, no llegar a los excesos en que incurrió hace 6 años, ¿no? Cuando hablábamos de que después de las elecciones hizo este plantón en Paseo de la Reforma que le quitó muchos simpatizantes, pero si él sabe jugar bien ese papel de opositor medido, de opositor que realmente se vea que está interesado en el bien de México y lo sabe canalizar bien, pues yo creo que es un papel bastante importante y un papel digno que va a pasar a la historia como eso, ¿no? Como la conciencia o el contrapeso al poder en México.
¿Qué pasó con el que era regente de la ciudad del Distrito Federal? Aquel señor que tenía Eberhard.
Marcelo Ebrard, bueno, pues él trató de compitió con Manuel López Obrador para ser el candidato de la izquierda del PRD, pero perdió porque se hizo una encuesta, ¿no?, interna entre de los perredistas para ver quién de los dos quedaba, y bueno, ganó Andrés Manuel López Obrador. Y Marcelo Ebrard, bueno, pues está a punto ya de dejar el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México. Muchos lo apoyaban, incluso yo recuerdo que estuvo aquí hace como año y medio, ya haciendo una campaña, ¿no?, como posible precandidato del PRD. Y es un hombre que pues también en sus inicios fue priista, es un hombre muy inteligente, y seguramente pues va a tener una función importante dentro del PRD en los próximos meses, que aún está por definirse. No sé si quieras opinar de él, Aurelia.
A mí nunca me cayó bien. no me cayó bien porque yo no le creía. Yo así como muchos tenemos una opinión bien formada de toda la desbandada que salió del PRI a hacerse parte del PRD, él es uno de los ellos. Para mí, Marcelo Ebrard es en medio. Ni se definió como priista, ni se definió como perredista. Él dice que sí es de izquierda. Pero no veo ni en la imagen que represente lo que representan los valores del Partido de la Revolución Democrática. Es un hombre de pedigrí, con estudios de alta escuela. Yo nunca le creí, vaya. Ahora su sucesor como jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a lo mejor le creo un poquito más. La toma de posesión va a ser el 5, lunes 3, 4, 5, el miércoles. Yo quiero ver esa ceremonia. Yo no le creo, este es otro que yo pienso, Marcelo Ebrard, si no creado por Televisa, creado por la televisión, creado sí por los medios que destacan las páginas sociales, ahí con su novia que no recuerdo cómo se llama, una que era modelo o algo así, se dio mucha publicidad, no sé, no, simplemente sencillamente no le creo, no. Habla muy bien, tiene una retórica, una oratoria muy, muy buena. Pero en resumen, yo puedo decir que yo nunca le creí. Nunca tampoco se puso de acuerdo con López Obrador, o corrígeme tú, María Luisa, siempre chocaron, nunca hicieron nada importante juntos, y bueno, yo lo dejaría ahí, que nunca le creí, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que, bueno, había una rivalidad, ¿no?, soterrada entre ambos, porque una vez de que Marcelo Ebrard pasó a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues es un cargo importantísimo, es la, obviamente el puesto más importante a nivel político que hay después del presidente de la República por el tamaño, la magnitud de la Ciudad de México,
claro,
porque están
asustados
los poderes de la Unión. Entonces es un puesto que se presta muchísimo al lucimiento político, ¿no? El puesto lo tuvo, recordemos, Cuauhtémoc Cárdenas y se lanzó a la presidencia, después lo tuvo Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador y finalmente Marcelo Ebrard. Entonces, cuando López Obrador perdió las elecciones hace 6 años y llega al poder Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, muchos de la izquierda pensaron, pues mejor hay que apostarle ahora a la candidatura de Marcelo Ebrard, porque López Obrador es una figura que polariza demasiado, ¿no? Unos lo aman y lo adoran con locura y otros lo odian y no lo pueden ver ni en pintura. Pero Marcelo Ebrard nunca tuvo el carisma ni el arrastre con la gente de abajo, con los intelectuales, como lo tuvo y lo tiene Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, claro.
Ese es un hombre que ahora lo dice Aurelia, que no le cae bien, se ve pues así como que medio fingido, como que mueve la cabeza así, como muñequito, no sé.
Eso es que también lo que me molesta de él es que teniendo la posición tan importante que tuvo, no supo mezclarse con la gente, no supo aprovechar ese público, ese pueblo que lo eligió como alcalde de la ciudad más importante del país, ¿no? Que es el Distrito Federal. También, a lo mejor le resta credibilidad, no sé si recuerdas, María Luisa, en noviembre del 2004, él estuvo acusado junto con Ramón Huerta, que fue un secretario de Seguridad Pública. Acusado de no organizarse bien para rescatar una turba, ¿verdad? Que lincharon a policías, oficiales de policía de la delegación Tláhuac, sí. Entonces, eso le resta también credibilidad. Y otro que inaugurar que el puente, ¿cómo se le llama en la Ciudad de México? El puente superior, ¿cómo le llaman? El piso superior de periférico.
El segundo piso
del periférico.
Periférico, ¿no? Entonces, ¿cómo dices tú? Pues eso va junto con pegado, porque eso lo pagan los impuestos de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo dices tú? Y bien lo dices, y así lo veo yo, de mucho pedigrí, de mucho lucimiento. Para mí, él no es un político nato, es uno de esos que se meten a la política para hacer carrera y hacer nombre. Y ahí la dejo, porque.
Fíjate que esa es la misma impresión que tengo yo de él, en particular cuando tuvo que ver con la cosa de la turba con los policías. No porque esa era mi profesión antigua, sino que el hombre siempre lo miró yo.
No, admítelo. Habla como policía.
Te dolió porque fuiste policía, eres corazón de policía.
Sé franco.
No, es tu gremio.
Syndicated News.
¿Es idea mía o es un hombre de una estatura bastante alta o es que siempre estuvo rodeado de chaparritos?
Es alto, no es súper alto, pero sí es alto a comparación de López Obrador, ¿no? Tal vez mida, no sé, 6 pies con 1.62, alrededor, okay, un poco más de 6 pies, yo creo.
Me daba la impresión precisamente, yo decía, este hombre en la estatura, en primer lugar, es mucho más grande, pero no sé si fue Aurelia o si fue María Luisa que dijo, actuaba como muñequito, y eso me daba la impresión a mí de que el tipo le decía, fulano, y él se volteaba como muñequito, y siempre cuando estuvo en el podio hablando, hablaba así, muy calculado, tiene buen verbo, pero realmente me da la impresión de que él se metió a lo que es la política para ver qué le podía sacar y quedar con el nombre. Porque vamos, ser regente de la Ciudad de México no es cualquier cosa, es bastante, no. bastante serio. Entonces, él quedó ya como quien dice, si él pudo manejar el Distrito Federal, hombre, podría llegar a ser algo mucho más grande de que además de ser regente. Y el siguiente puesto, pues, ¿qué es? Es buscar cómo llegar eventualmente a ser posiblemente, pues, el presidente de la nación. Pero
él también es el gobernador, ¿no? También.
Claro. A mí me dio como que era, no quiero usar la palabra falso, sino postizo. Me daba la impresión de que era una persona como postiza, y no, si hablaba, no hablaba de corazón, sino que hablaba de la boca para afuera. Pero vamos. Así que
pues
si
yo
hay,
creo que a mucha gente le daba esa impresión, y eso fue uno de los obstáculos, ¿no?, para que ganara esa contienda en contra de López Obrador para convertirse en el candidato de la izquierda en estas elecciones. Entonces, bueno, pero definitivamente pues yo creo que debe de tener algún futuro político, ¿no?, porque es un hombre hábil, bien conectado, y definitivamente pues también tiene su buen grupo de seguidores. Así de que va a haber, pues vamos a ver qué, cuál es el siguiente paso que da, ¿no?
Fíjate, yo apuesto, desde este instante apuesto que Ebrard va a ser el próximo candidato del PRD, porque ya no está Andrés Manuel López Obrador.
No, ya no, ya tiene su partido, bueno, su Movimiento Morena, que está buscando registro como partido político.
Y además,
Ebrard no habla porque sabe que Peña Nieto se metió en muchos líos al abrir la boca.
Pues sí. Y no, ese es un hombre bastante astuto, ¿no? Pero bueno, a ver, todavía falta, es todavía prematuro ver a ver qué va a pasar, pero sí es un hombre bastante calculador, que cuida muchísimo de su imagen, ¿no? Y el tipo sí es así muy posado, muy bien prendido, muy muy todo, ¿no? Pero no se ve así de corazón.
Rusia, adelante. Rusia, has estado muy muy calladita. Queremos saber, haznos un reporte sobre lo que está sucediendo. Perdón, muchachas y Roberto.
Estaba llamando a la empresa de seguro a ver si estábamos bien, porque las cosas que decían ustedes estaban tan calientes. Yo dije, I think we're going to need more professional liability insurance.
A ver, explícanos. María Luisa, ella es Ruthie Ditucci, es nuestra productora, directora, dueña, propietaria, inventora y todo lo que hace aquí en syndicatednews.net.
Ay,
María Luisa Redondo.
Mucho gusto, muy buenas noches.
Muy buenas
noches. Un placer.
Y también le pego aire a las gomas cuando las llantas cuando no echan.
Esa es la mujer orquesta.
Sí, que yo estoy diciendo, listen to what they're saying. We need more professional liability insurance. Oh, my goodness. Y entonces estoy aquí y dando Twitter toda la noche a todas las personas que sean de México, del gobierno, los artistas, a todos. Y están entrando a oír cuando me dan permiso. I ask for permission to post on la presidencia de la República de México en el Facebook y me dieron permiso.
¿En serio?
Oh my God.
Sí. Wait a minute. No vas a poder ver.
Me tienes que borrar la parte donde dijeron cosas más fuertes.
Pues esperemos a ver. Dice aquí. Dice.
Oh, okay. Entonces, sostengo lo dicho.
A ver, ¿qué dije yo? ¿Qué dije yo?
Digo, no te preocupes, Aurelia, siempre puedes pedir asilo político, ¿eh? No te preocupes.
Sí, bueno, es cierto.
Entonces,
dice que you can participate. Entonces escribió Mave Martínez, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿El Chapulín Colorado? ¿O ya no cuenta con su Entonces, mi respuesta es, María Luisa Arredondo, Aurelia Fieros, Roberto Argüello, Eduardo Quesada y Ruthie Ditucci, productora, ahorita mismo, y la dirección para que entren al programa directo.
Bueno, aquí sin censura.
¿Y ya tienes algún reporte de dónde nos están escuchando, Ruthie?
La gente están ahí huyendo. Y yo, para darle más gasolina al fuego, yo, vamos a ver, ¿quién tiene Twitter? ¡Ah, Twitter! El presidente ya tiene Twitter, ¡qué bien! ¡Ah, la primera dama ya tiene Twitter, la de México, qué linda es ella! Vamos a mandarle un mensajito a ella también.
Y mañana al Papa.
¡Ay, el Papa se me olvidó! El Papa tiene Twitter, ¿verdad?
No, todavía no, mañana lo va a tener, no se sabe todavía el nombre.
Bueno, antes no hemos dicho nada que no se haya dicho en otros medios, ¿no?
Exacto.
Sí.
Pues sí, toda esa información es del conocimiento del público en general.
Quiero decirles que syndicatednews.net, como todo medio de comunicación, se tiene que registrar, y dimos la registración para el estado de Florida y le devolvieron. y dijeron, Orlando Sentinel sí se registra como periódico del estado de Florida, y Florida Today también. Ustedes, el syndicatednews.net, le damos un estatus nacional, que es algo muy bonito, porque eso no se puede controlar. Y después que estén ustedes cuatro aquí, esto es increíble.
María Luisa y Aurelia, ustedes, Eduardo y yo sabemos de esto, pero que nos ha compartido Ruthie de vez en cuando. Ella puede notar a través del sistema de la computación que tiene ahí con Syndicated News quiénes son los que se ponen a escucharnos a nosotros. Y no me refiero únicamente a personas que entran. Nos escucha, pero en forma muy, muy, muy detenida y por horas, Univisión, Telemundo, Azteca América, hasta NBC.
Correcto.
CBS.
MSNBC se ha pasado la noche aquí, llegaron como a las 4 de la mañana y han puesto un feed ahí, o sea que a ver si decimos alguna cosa, hora de Miami, 4 a.m.
Sí.
Porque se imagina, bueno, ya sí, se había anunciado.
Sí.
Claro. Y se anunció.
Pero el programa se va a escuchar ya una vez grabado, Ruthie.
Tenemos más de.
¿Lo van a poder escuchar en México?
Oh, absolutamente, porque ya yo pagué. Yo pagué para. Yo pagué para un software que se llama Jump the Wall. Así es que es too late. ¿Ustedes lo conocen? ¿Se usa en China?
Oye, Jump the Wall, se lo voy a comprar, pero lo necesito en Chihuahua, lo necesito para la frontera con México y Estados Unidos, Jump the Wall.
Es para un firewall.
Yes, sí, y ya la tengo en Mazatlán y Ixtapa, por allá, o sea, de allí está
Ixtapa,
by the coast.
El server.
Ya, cuando a mí me dicen que no.
¿Y aquí en Estados Unidos nos han estado escuchando?
Más
aquí en Los Ángeles.
El cuarto de Blog Talk Radio ya estaba al máximo y cuando salía una persona brincaban 5 para sentarse. O sea que no ha habido una estación abierta desde que esto empezó, y yo le doy media hora más y todavía la gente no se mueve nadie.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que están pegados ahí escuchando?
Que esto está tan importante. Recuerden, esto pasó del día a la noche de this weekend. Bajo protestas tremendas. And it went through anyway. Y no son muchos americanos que están completamente contentos con Barack Obama. Y ahora Barack Obama y está el señor Nieto.
Peña Nieto.
Dándose la mano.
Peña Nieto.
Y yo cogí la foto esa misma, la abrí más y los metí a ustedes en el centro y ya.
Están
en Syndicated News.
Yes, it's on the front page.
Okay. Pero lo que nos interesaba saber era si nos bloquearon también aquí en Estados Unidos.
No, eso no pueden hacerlo.
No, en Estados Unidos no.
Eso no pueden hacerlo.
Porque no entendí.
I have a feed in Asia. Yo tengo empresas en Malaysia y tengo un feed en Buenos Aires, Argentina. O sea que si yo no puedo entrar por la puerta del frente, yo entro por la cocina. Pero de que voy a entrar. Y cuando yo veo que yo veo un blog de cualquier tipo, llega.
No te das por vencida.
No, yo no me doy por vencida porque esto es muy importante. Imagínense que lo pequeñito que somos. Se ha reunido con nosotros por ver que estaba el señor Eduardo Quesada Escandón y el señor Roberto Argüello con 2 puntitas. Estos 2 señores por estar...
La U con 2 puntitas.
Sí, la U.
Dijiste puntitas, sí, diéresis.
Puntitos.
Estos dos señores estar aquí... Se ha reunido con nosotros el periodista conocido mundial, el señor Ian Williams, que es periodista de las Naciones Unidas. Me dijo, ¿qué hacen estos 2 perritos aquí? Este lo conozco de esto, este lo conozco de aquello. y le yo creía que estaban retirados y como yo, que estamos más tranquilos y están aquí. Ah, no, que yo, where do I sign up? ¿Dónde yo aquí con ellos? Y entró con nosotros y cuando todo, nadie quería hablar, había el callado de Gaza y de Benghazi. Él y yo estábamos discutiendo Gaza tranquilitos y nadie se atrevió a decir una cosa. Entonces dio un reportaje de que él se había sentado con el ex director de las Naciones Unidas, Kofi Annan.
Kofi Annan, sí.
Que ese reportaje rompió todos los récords aquí en Blog Talk Radio.
Congratulations.
Fue una cosa muy bonita. Congratulations a ellos, los felicito. Pero ahora que llegue Aurelia y que llegue María.
Oh, Escandón con la rayita.
Escandón con la rayita.
Sí.
Al cuello con los puntitos.
Yo lo que quisiera, yo le dije a María Luisa en particular, que me encantaría, ya que Eduardo y yo somos los que componemos la parte de la división hispana en Syndicated News, me daba a mí la impresión de que podría eventualmente ella participar, y lo mismo Aurelia, porque vamos, las dos son sumamente exquisitas en su manera de hablar, en su manera de reportar, pero también podrían ustedes participar en lo que es Syndicated News para que levantemos aún más todavía el nivel de lo que es información, porque Syndicated News, como dice su nombre, Syndicated News, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con noticias y más cuando es imparcial. Me daría muchísimo gusto que posteriormente podamos hablar después de este programa.
Y esta semana estamos estableciendo, porque yo trabajo en el oscuro para echar las cosas para adelante. Estábamos estableciendo esta semana syndicatednews.asia.
Uh-huh.
Ya lo tenemos, sí, ya lo tenemos. Uh-huh. Y lo tenemos.
Tenemos.
Si van a syndicatednews.net, ven en la hoja, en la primera hoja, que también lo tenemos en Chinese. You can see it right there. It's in Chinese characters.
Wow.
Oh, sí. Y entonces tenemos Syndicated News.
Ahora sí me la pones en chino.
Oh, sí, absolutamente. syndicatednews.tv también es nuestro.
So,
Latino California, ¿no vas a poner un link a latinocalifornia.com?
Oh, pues claro.
Muchas gracias.
Claro, sí.
También lo podemos poner nosotros.
Y si ven, no sé quiénes conocen, si ustedes conocen el señor muy bien conocido en lo que es son los medios de música y negocio, el señor Russell Simmons, él dio permiso para usar su... Él estaba casado con la señorita Kimora Lee Simmons y él quería tener su propio website de noticias, y él estableció el Global Grind. Y él, nosotros somos los únicos en el mundo que tenemos permiso para tener un banner de Global Grind con su foto.
Sí, es un señor agradable, de color serio.
Otra cosa que les tengo que decir, que pasó hoy, se me olvidó.
A ver, adelante.
Yo salía para las Bahamas el día 29 y llegué hoy. Y da la casualidad que el día 29 me mandaron invitación. ¿Ustedes conocen el think tank Potomac Institute?
Oh, yeah.
The Potomac
Institute.
Me invitaron otra vez y yo siempre busco una persona que sepa bien. Por ejemplo, cuando mandaron del doctor Giordano, yo dije, ¿quién mejor que hable con el doctor McGuire, que es uno de nuestros miembros? Y dieron un discurso precioso y el señor ganó un premio, fue una cosa tremenda. Bueno, el día 29 dan invitación, Homeland Security, terrorismo mundial, eso es un programa tremendo, pero es claro, en Washington D.C., yo estoy en Florida, y el señor que también es miembro nuestro es el military historian Richard S. Lowry. Y llamo a Richard y le dije, qué pena, que fíjate esto, te encantaría a ti que escribes libros sobre asuntos militares. Y me dijo, yo vengo meses viviendo en Washington D.C., y fue y los reconocieron, y lo primero que él dijo cuando, porque ellos graban, ellos usan live stream y mantienen la cinta, dijo, I'm here representing syndicatednews.net.
Wow.
Entonces,
está bien.
No se lo pierdan.
Congratulations.
Thank you. Y entonces el chairman of the board, el coronel, le ha pedido que el señor Lowry se reúna con ellos y participe y sea miembro y va a estar con ellos para todas sus reuniones. Va a ser miembro del Potomac Institute y representante de syndicatednews.net.
Wow.
Eso pasó hoy.
Bueno, felicidades.
Después del 11 de este mes, vamos a tener la oportunidad, porque viajo para Perú, y voy a tener la oportunidad de estar involucrado en varias cosas allá, y siempre va a ser mi carta de presentación Syndicated News. Y es increíble la tarjeta de prensa, las puertas que abre. Las puertas que abre es más yo antes en la Secretaría de Prensa en la Policía de Los Ángeles, yo otorgaba estas tarjetas de prensa y decía yo, ¿por qué es que le buscan tanto? ¿Por qué es que quieren esta tarjeta tanto? Y hasta ahora que ya estoy usando la tarjeta como una persona de noticias, veo las puertas que se abren. Yo no sabía que con cuánta facilidad se abre.
Pero, ¿la de Syndicated News la estás usando?
Sí, la de Syndicated News. Sí.
Oh.
Sí,
la mandé a Aurelia.
Por cierto,
muchas gracias, Ruti, por mi pase de prensa. Ya lo recibí. Te lo agradezco mucho. No había tenido la oportunidad de darte las gracias. A ti y a Eduardo y a Roberto.
Que muchos medios de comunicación creen que su nombre es Syndicated News. Y New York Times tiene un syndicate y se llama New York Times Syndicated News. Pero el juez siempre ha dicho, si ella que no es técnica al nivel que ustedes, que tienen doctorados en computer science, ya se le ocurrió, ¿por qué a ustedes no se les ocurrió? Son nombres genéricos. Syndicated News is a description.
Claro.
Pero todo medio de comunicación quiere ser Syndicated News. Y nosotros tenemos la mayoría de los Syndicated News. Y los que no tengo, fue porque los eché a perder hace años. Y SyndicatedNews.com lo tengo en Hong Kong, China. Todavía soy propietaria del 30% de SyndicatedNews.com. Y allí está sentadito esperando, porque China algún día ya pronto va a abrir las puertas y nosotros no vamos a tener que ir a pelear que si denos permiso, porque va a haber una fila fenomenal. Recuérdense que el año pasado Google se tuvieron que ir de China. Ellos dicen que se fueron, pero yo sé que los echaron. El Network Solution también, GoDaddy también, y yo todavía estoy allí. SyndicatedNews.com is still in China.
Yo pregunto, ¿aprendemos el cantonés o aprendemos el mandarín? Porque vamos y chiflamos.
Mandarín.
El mandarín.
Ahora doy el anuncio. Porque el CEO de Syndicated News, yo lo busqué porque era músico y también un músico sin escándalo. Por eso fue que lo busqué, el señor John McEwen, para yo poder usarla para los intros, para lo que sea. Y tenemos música preciosa que él preparó hace de muchos años. Y yo respeto mucho lo que es el BMI, el ASCAP, todo lo que tiene que ver con la licencia de usar música.
Derechos de autor.
Sí, derechos de autor y de publicación, que también es otra cosa completamente aparte que yo no sabía.
Regalías, ajá.
Sí. Y nosotros entramos en contrato la semana pasada con Live 365 y vamos a empezar dos a la vez porque tenemos que aprender a usar eso, porque ese programa nos permite hacer broadcast from our laptop sin tener que depender de Blog Talk Radio y de nadie. No tenemos que depender de nadie. De nuestros laptops, donde estemos en el mundo, no va a importar. Y también vamos a poder usar, cada uno de nosotros que queramos hacer broadcasting, usar música licenciada. O sea, que si usted quiere usar México en mi piel, o Luis Miguel, Bésame Mucho, lo que sea, ustedes la elijan, la usan y estamos bajo licencia pagada, prepagada, o sea, todo en orden. No hacía lo loco.
No, pues ya tengo mi programa. Eduardo Quesada, noticias y música.
Sí, y decides...
Pues la música ayuda muchísimo, ¿verdad? Parece que no, pero
sí.
Es muy importante para cualquier programa.
Absolutamente, absolutamente. Sí. Porque si no se respeta la música, es decir, que estamos usando música robada.
Claro.
La queremos licenciar.
Sí.
Para que nada, necesita permiso.
Y entonces decís, Roberto, he goes on the air a decir a las 6, él quiere poner su programa. Y él termina a las 8. Si Eduardo viene a las 8:10, en vez de esperar hasta las 8:01, fácilmente lo puede tumbar a él y echarlo al aire. O sea, le termina el programa y no queremos eso. Así que vamos a coger 10 minutos fijos entre cada programa para asegurarnos que eso no pase, para respetarnos todos mutuamente.
Ahora, Rufi, yo hablé brevemente con María Luisa en relación a esto y me decía, Roberto, yo me encantaría, pero realmente yo tengo las manos llenas en tantas cosas que estoy haciendo, lo cual le sugerí de que ella tiene muchas cosas muy importantes, y lo que acaba de decir Aurelia es importantísimo, de que todo programa tiene que tener noticias. Y el MP3, que es el que uso yo cuando estoy fuera de los Estados Unidos, el MP3, ella puede grabar ciertas cosas simplemente en ya sea 5 minutos, 10 minutos, y se pone. Y no hay necesidad de ponerlo a cierta hora, porque ese mismo reportaje corre las 24 horas hasta que se viene y se reemplace con la próxima.
Yo estoy de acuerdo que debemos hacer eso. Ella tiene razón.
Es una muy buena idea, pues.
Y ella puede ser la noticiera de las noticias en español. ¿Por qué no?
Sí, que ella bien puede hacer comentarios y hacer lo que ella está investigando. No sé si María Luisa domina bien el MP3, pero si ella no lo domina, yo con gusto le enseño cómo.
Pues la verdad no lo domino, así necesitaría un poquito de entrenamiento y con todo gusto pues puedo comentar algo, ¿verdad?, de los temas que estamos trabajando en Latino California o alguna columna sobre los temas de actualidad, también puede ser.
Sí, ¿sabes qué, Rufi?
Cuando uno hace reportajes sobre lo que a uno le interesa, le sale precioso.
Sí.
Sí.
Y ¿sabes una cosa, María Luisa? Rufi, porque yo soy también medio dinosaurio en cuestión de lo que es la tecnología. Es más, Eduardo está súper, súper avanzado, pero Rufi me ha dado dos o tres pequeñas sugerencias de esto que ella enseña o enseñaba a través del Skype cómo es que se manejan ciertos programas. Yo estoy más dentro de Apple y ella es más dentro del PC, como es Eduardo. O creo que sí, Eduardo, tú estás en PC, ¿no?
Las dos, uso las dos.
Ah, bueno, okay. Pero una vez que aprendas cómo hacerlo en PC, es mucho, muy sencillo. Puedes grabar lo que quieras y si cometes un error, lo borras. Y finalmente, cuando lo mandas a Rufi, lo mandas a través de un correo electrónico, ella allá te le quita todos los y esas cositas, ella lo edita y queda película.
Oh, qué bien.
Y cuando es algo pequeño, no hay problema. Pero cuando es una persona, le doy un ejemplo exacto. Cuando es la señora, decir Hillary Clinton, eso no me interesa hacerlo porque un reportaje de 5 minutos me va a costar 5 o 6 horas limpiando eso. Así es que tenemos que tener cuidado y coger nuestro tiempo y tranquilamente grabarlo tranquilo y tener cuidado de no hacer eso.
Ajá.
Es una costumbre.
Sí, y no solo eso, en el MP3, ya con un poquito más de manejo sobre eso, tú vas a aprender cómo editar lo principal. Ella viene con un peine fino y lo escucha y dice, se le puede quitar todavía esto. Pero yo, por ejemplo, cuando yo le mando datos, de repente digo yo, bueno, pasó un avión, por decir algo. Eso yo lo puedo evitar, yo sé cómo evitar eso, pero hay ciertas cosas muy finitas que ella levanta el oído, lo tiene bien educado en cuestión de detectar ruidos que podrían interferir con la calidad del reportaje, ¿no? Pero yo con todo gusto te vinculo, María Luisa, y me da muchísimo gusto de que Aurelia también esté involucrada con nosotros, porque la verdad es de que las dos les...
¡Qué interesante! Exacto, yo no podía hablar, no me pude mover de aquí.
Es increíble, la fuente de información, y es tan fresca la información que tienen ustedes, es como que si ustedes acaban de salir de un cuarto donde se estaba llevando a cabo esa información y lo comparten con nosotros en este otro cuarto.
Ahora, la página del presidente de México quiere saber que de dónde somos.
A ver.
De Marte, ¿por qué? Que no nos ubiquen, por favor.
¿Y dónde viven y la dirección de su casa?
Ay, Dios mío, del planeta Urano. No, yo pienso que la magia de la radio, y eso es algo que yo extraño, ¿no? Que yo he hecho radio en el pasado. Claro, nunca va a ser lo mismo que reportar o para televisión un texto escrito que uno tiene la oportunidad de corregir errores, la gramática, los acentos, y en televisión que tienes que aparecer bien peinada, sea un paquete, sea como reportero, como news anchor, como presentadora. La magia de la radio es esa. Claro, hay programas en vivo también en televisión, pero la magia de la radio es que uno puede hacer caras, uno y al estar detrás de cámaras, no tener la cámara enfrente, solamente estar comunicándose por el micrófono, también te desbandas un poco, ¿no? Y entonces hay más espontaneidad y también un riesgo mucho más grande de decir cosas que en otros medios se censurarían y que honestamente sí hay que tener más cuidado, ¿verdad? Porque de repente se nos va la lengua y de allá de presidencia nos mandan un recadito, ¿no? Entonces, es la magia de la radio, ¿no? Y a mí me encanta.
Esto está muy serio.
Yeah.
Y no se preocupen, yo saco esto, pero estoy aquí examinando el website de México, Gobierno de la República, y ahora tienen, ya tiene el gabinete, fíjate.
Sure.
¿Y cuál fue la mujer que se juntó con el argentino? ¿Cuál?
Pero, ¿a qué página te refieres, Ruthie? ¿A Facebook? ¿Cómo se llama?
I'm on the presidential...
No, una señora que nombraron que había caído en desprestigio por una unión sentimental.
¿Era Ruiz?
¿Rosario Robles?
¿Era Rosario?
Rosario Robles.
Que tuvo una relación con Carlos Ahumada, con el argentino.
No quieren.
Incluso ella escribió una experiencia en un libro que ahora no recuerdo cuál es el nombre, pero ella escribió un libro y él también escribió un
libro. Sí, estas cosas, esos temas son públicos, o sea, no estamos hablando de nada privado.
No, escribieron ambos un libro sobre su experiencia.
Y otras cosas.
Fue ampliamente conocido y comentado.
Los Estados Unidos no es quien para dar ni una posición ni otra. En los Estados Unidos teníamos un gobernador que encarcelaba a una persona porque no le gustaba como la corbata. Y entonces él era el que tenía un programa completo con mujeres que, y ahora está en la CNN.
Pues estás hablando de Spitzer. Estás hablando de...
Elliot Spitzer. Y recuérdense que Gingrich, cuando la mujer estaba enferma, muriéndose en el hospital, ya estaba con la otra en el apartamento de la primera y no quería pagar lo que le debía a Tiffany's. Medio millón de americanos, no los quería pagar. Él quería que se lo perdonaran. O sea que él siempre está casado con una mujer cuando ya se quedó con la próxima. Pero él es el primero de dar puntos de moralidad con quien sea. No den disculpas por asuntos como eso. Esos son cosas tremendas. Es for the Monday Night Movie.
Sí. Bueno, se dan en todas partes ese tipo de situaciones.
Son
como dicen, pasan hasta las mejores familias.
En las mejores familias, claro. Muy bien, pues...
No hay un programa en las mejores familias, no hay un programa así.
Eduardo.
Pues no, no que yo sepa. No.
Pero sí, es un dicho muy muy común, pero de que haya un programa, no sé. Pero hay que hacer uno, hasta en las mejores familias.
Y a mí no me gusta eso de que cuando ocurre un asunto personal entre una persona pública, el escándalo ridículo que hacen en los Estados Unidos, yo odio esa hipocresía. Me molesta tanto, porque somos gente, somos seres humanos, y la vida de uno privada y pública a veces son diferentes. Son diferentes.
A menos que se trate del presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, depende, ¿no? Depende de la situación. Cuando mezclan lo privado con lo público, ahí sí, porque...
Sí.
Pues hay ocasiones, ¿no?
Lo que no me gustó fue que insultó a la chica. Eso no me... I never touch that woman. O sea que eso no me gusta.
I have never sex with that woman.
Yeah, yeah.
Estás hablando del amigo de Eduardo, por favor, Ruth.
Y en esos tiempos estaban pidiendo deshacer a Syndicated News. Y yo estaba muy molesta. Y yo pensé, déjame ver si este me ayuda, y le escribí una carta. Y cuando vengo a ver, está enredado con una tipa, y yo le dije, le escribí otra vez, dije, ay, yo no sabía que esto se trataba de un vestido azul, yo tengo un vestido azul, yo me hubiera vestido de azul. Y entonces yo le busco una forma de sacarle una risa y un poco de sentido de humor. No podemos coger las cosas tan en serio.
Pues sí.
Pues miren, chicos, la verdad es de que yo en lo particular he disfrutado esta noche, porque como dije yo anteriormente, me he sentido como que estuviera otra vez en la KW, en la mesa redonda, donde tuve yo la oportunidad de tener bien largo conversar. Las conversaciones eran largas y tendidas, pero yo muchas veces me quedaba como hoy noche, como el estudiante escuchando a los maestros. Y la verdad es de que ustedes hablaron de cosas que más o menos tenía yo ciertos conocimientos.
Precioso.
Pero lo elaboraron de una manera muy bonita, muy bonita, por cierto. Y
muchas gracias. Es un honor estar con ustedes en el programa. Es una oportunidad para nosotros de poder compartir un poquito de las opiniones que tenemos, ¿no?, sobre los temas que nos interesan tanto, como es la política mexicana.
Debemos tener un round table todos los meses. Debemos hacer un round table.
Pues
muy buena idea.
Eso es muy buena idea, y si están en la disponibilidad, hoy leí algo de Eduardo que decía la noticia platicada.
¿Ah?
Y me pareció con Eduardo Quesada. La noticia sí. Platicada. Hay veces que ponen noticias comentadas, pero platicada me gusta más, porque nos da la impresión de que estuviéramos nosotros en un coffee shop y estamos así en mesa redonda comentando, ¿y qué opinas tú de fulano y de fulana y el político aquel? Y es comentado, pero realmente platicado.
No, una vez al mes, muy buena idea, Ruthie.
Una vez al mes.
Empieza a hacer las gráficas.
Sí, no.
Pues de todos los oportunidad que he tenido de participar en programas de otras gentes o en propios, esta es la, así pues, la charla más informal y más disfrutable que he tenido, no solo en esta ocasión, sino la pasada también. Y voy a lo que decía Ruti hace un momento, no se lo puede tomar uno en serio. Esto hablaba precisamente el otro día, hace unos días, con un periodista. El día que uno como reportero, periodista, productor o lo que sea, porque hace uno muchas, muchas cosas durante su carrera, en esta bendita y hermosa carrera que es el periodismo, cuando uno se lo empieza a tomar en serio, soy un periodista serio, y pierde la capacidad de reírse de la noticia, de platicarla, ni siquiera comentarla, yo digo que es hora de retirarse. Y la verdad es que todos los días se aprende algo nuevo. Yo estoy muy contenta de que me estén reenseñando de maneras de abordar la noticia, y te lo agradezco muchísimo, Eduardo, que me hayas invitado la primera vez, después que conocí, bueno, por este medio a Roberto igual. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí con el manejo magistral de los controles de Ruth y Sí, y pues finalizando con mi admiradísima colega, ya sabe que se lo digo de todo corazón y de todo cerebro, María Luisa Redondo, que fue una de las primeras y casi únicas periodistas que me acogió aquí en Los Ángeles con los brazos abiertos, sin ningún recelo, como se usa en medios, y con una gran madurez, y lo cual se lo agradezco y tiene mi lealtad por siempre. Ojalá que podamos hacer una mesa redonda donde podamos seguir comentando, platicando y charlando sobre estos temas, ¿no?
No, nada más eso.
Es una magnífica idea.
Que se va a hacer, se va a hacer. Tanto Eduardo como yo estamos en común acuerdo que se pueda hacer. La cosa es que ustedes estén disponibles para poder participar cada mes. Y sería bonito, lo anunciamos abiertamente por no solo el listado enorme que tiene Eduardo de su gente, y yo también tengo una lista en emails, y en Facebook, lo mismo, hacemos una, y ustedes también por su parte, obviamente lo pasarían a anunciarlo. Y se haría
una enorme. Otra cosa, Roberto, y María Luisa, y Aurelia, y Ruthie, es de que también María Luisa y Aurelia pueden tener quizás alguna persona, algún estudiante que ellas conozcan, que tenga el deseo de aprender y de participar. Aquí también lo pueden hacer. Tengo entendido que María Luisa Redondo es parte de un grupo de periodistas. Quizás ella, una vez al mes o en nuestras pláticas, podría traer a uno de esos estudiantes o miembros de la Asociación de Periodistas para que participe aquí también, ¿no? O ella nos puede recomendar a alguien que cuando ella no puede entrar con nosotros, pero ella podría ser la cabeza, ¿no?, de esta plática, de esta reunión, y decir, miren, les quiero presentar a tal y tal persona, ella quisiera participar y quisiera hablar de esto, y creo que así es cuando se desarrollan esos jóvenes que quieren pues entrar en esta carrera, que es muy difícil.
Pues fíjate que sí, recientemente incluso tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Northridge, ahí estuve con la profesora Jessica Retis, en la clase de periodismo en español que les da a sus estudiantes de periodismo en inglés. Y muchos de ellos manifestaron su interés de empezar a hacer pininos en los diferentes medios, ya sea en televisión, en radio. Yo creo que podríamos hablar con ella y ver quiénes estarían interesados en tomar parte en estas pláticas. Sería un muy buen entrenamiento para ellos y a nosotros nos serviría mucho para conocer el punto de vista de la juventud, ¿no? Para ver a ellos qué realmente les preocupa, todos los temas que se están hablando ahora aquí, sobre todo lo relacionado con la educación, con el Dream Act, con la cuestión de la reforma migratoria, las oportunidades laborales, las redes sociales. Ellos yo creo que pueden darnos un punto de vista fresco de cómo ven ellos los problemas nacionales, ¿no?
Sí,
y
también se me ocurre,
si les parece bien, sí, para ver si nos puede recomendar a algún estudiante que le interesara, sí, participar, o varios.
Y también se me ocurre, también en a su debido tiempo, alguien que quiera participar, haga una historia, digamos, de 3 minutos, nos la dé, nos la entregue en MP3, como dice Roberto, y como ellos, la juventud de hoy ya sabe cómo hacer esas cosas, pues se la manda a Ruthie, o a mí, o a Aurelia, o a María Luisa Redondo, y ellos lo subimos de alguna forma aquí al programa, lo pasamos y hablamos sobre él, sobre el reportaje, y decimos, mira, estuvo bien aquí, estuvo bien allá, a una forma como de competencia o de participación, sin necesidad de premios ni de nada, sino únicamente con el objetivo de que estas personas se escuchen a sí mismas, vean que están siendo escuchadas por nosotros.
Yo me voy a mantener en contacto con María Luisa Redondo, en particular porque quiero vincularte, María Luisa, con Ruthie un poco más, y en cuestión de con Aurelia Fierros, yo también, ahora mi regreso de Perú, yo también voy a estar más en contacto con ustedes, pero yo en este momento me voy a despedir, yo ustedes se quedan sin ningún problema, yo me despido porque tengo que hacer una llamada de conferencia que obviamente se me ha atrasado, y voy a estar presente el próximo domingo domingo, pero ya después del próximo domingo, Ruthie y yo hablaremos cómo es que pues en el programa de Eduardo, estando ya en Perú. Voy a estar allá en Perú hasta el 25 de enero. Entonces yo me voy el 11.
Ya usamos las tres horas. Tenemos un minuto.
Nos queda un minuto únicamente.
Increíble.
Un minuto para que
increíble.
Se despidan.
Okay, hasta luego.
¿Ya pasaron tres horas?
Sí.
Ya pasaron tres horas. Faltan dos minutos. Pasen buenas noches todos. Un placer, Eduardo, Ruthie, Aurelia y mi querida amiga María Luisa.
Cuídense.
Gracias,
Roberto.
Hasta pronto. Un placer oírte.
Qué lindo tenerlas aquí.
Y una vez más, entonces gracias María Luisa Redondo. Gracias,
gracias
Aurelia.
Gracias, Eduardo. Un placer igualmente.
Gracias. Okay. Buenas noches a todos.
Buenas noches a todos.
Gracias.
Este ha sido...
Buenas noches y un abrazo para Aurelia también. Hasta luego.
Gracias, gracias.
Igualmente, María Luisa, se te estima mucho.
Se despide de ustedes Eduardo Quesada Escandón. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hasta la próxima. Dios mediante.